En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. El domingo a las 8, final de la Supercopa, segundo clásico de la temporada. En el primero ganó el Madrid en Liga en Montjuic, 1-2. Y el domingo se ven las caras a las 8, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. El Barça le ha ganado 2-0 a Osasuna en la segunda semifinal de esta Supercopa, que se está jugando en Riad. Y en ese mismo estadio se va a jugar la final y a la misma hora, a las 8 de la tarde. Los goles del Barça, de Lewandowski y de Lamine Yamal, en una buena segunda parte del conjunto azulgrana, pero ha estado bien Osasuna. Hay polémica porque en el primer gol del Fútbol Club Barcelona hay una posible falta sobre Arnaiz, el jugador de Osasuna, que recibe de espaldas y que ve cómo desde atrás Christensen le hace una entrada y parece que le da con la rodilla en la zona alta del muslo. No consideró el árbitro ni el VAR que eso fuera una acción suficiente para anular el gol posterior del Fútbol Club Barcelona. Yagoba Arrasate ha dicho esto sobre esta acción después del partido.
Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido y en esa hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas para mí no tienen que ser revisables porque el VAR no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta. Y al igual que luego Miguel Ángel Ortiz Arias le ha dicho al árbitro que era falta una que no ha pitado, pues en esa también, joder, le he dicho, pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro, ¿no? Parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta, pero bueno. Nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante luego para el partido.
Se siente perjudicado Osasuna, Arrasate. Y este es Xavi Hernández cuando le han preguntado sobre la acción previa al primer gol del Barça.
Sí, a mí en directo me parecía falta de Andreas, sinceramente. Luego se ve que en la repetición no hay nada. Entonces, y luego la expulsión puede ser de Rafa también. Bueno, al final el árbitro a veces nos perjudica, a veces nos beneficia, en fin, pero no creo que haya sido totalmente decisivo hoy el árbitro.
Lo que pasa es que Yagoba se quejaba un poco más del criterio, ¿no? Que había muchas acciones que para vosotros sí que eran favorables y que sí pitaba falta y no a favor de Osasuna. No sé si tienes esa sensación tú.
No me ha quedado esa sensación. Sí que es verdad que en la falta, en directo, la hubiera pitado, la de Andreas. Luego, visto la repetición, no he tenido esa sensación, no.
Pues Xavi, el entrenador del Barça, sincero a la hora de analizar esta jugada polémica que ha podido marcar el partido. El más duro, con diferencia, ha sido Sergio Herrera, el portero de Osasuna. Ha dicho lo siguiente.
Pues está claro que es una competición que está hecha para que la juegue Madrid y Barça, ¿no? Si eso es así, o sea, que no lo vea, es que no ve mucho fútbol y de ahí que pues económicamente es lógica, yo no lo comparto, pero es normal que ellos quieran ver esos dos equipos y por eso les paguen más, ¿no? Pero bueno, me parece que es una competición que se debería vivir con nuestra gente porque somos equipos españoles y lo deberían de disfrutar la afición española y bueno, venimos aquí y porque es nuestra profesión y punto.
Venimos porque es nuestra profesión y punto. Y es una competición hecha para que la jueguen Madrid y Barça. Palabras importantes del portero de Osasuna. Hola, Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenas. Oye, han estado muy bien los dos entrenadores.
Sí, sí, sí. Muy bien. Han analizado bien, es verdad. ¿Eh? Sí. Uno dice, yo para mí no debe entrar el VAR en estas acciones, correcto, pero es falta. Y Xavi dice, en el campo me pareció falta, luego no veo ninguna repetición. Hay una repetición.
Ya lo hemos comentado durante el partido, que yo al final en la puntuación del árbitro, en principio, bien. Salvo que haya una imagen en la que se demuestre que hay una falta más...
Tú
más...
acabas de ver esa acción, esa repetición. Entonces, ¿y ahí qué te parece?
Con los criterios que se utilizan en la Liga Española en general, podría haber sido anulado el gol perfectamente. A mí no me... Como dice Yagoba, yo esa jugada nunca la revisaría. pero muchas veces han revisado y se han anulado.
¿A ti te parece falta?
Viendo lo que he visto ahora, sí.
Sí, es una repetición, insisto.
Como decía Xavi, que él en directo creía que era falta.
Es una toma donde se ve claramente el rodillazo de Christensen sobre Arnaiz, el jugador de Osasuna. A las 8 la final, el domingo. El Barça llevaba 20 partidos sin ganar por más de un gol de diferencia y Yamal se ha convertido en el goleador más joven de la historia de la Supercopa. Ha estado muy bien Joao Félix. Francamente bien. David Sánchez, ¿dónde están los que rajabais de Joao Félix?
No seré yo quien rajaba de Joao Félix.
Es que ya me pierdo, no sé quién raja y quién no raja.
Aunque creo que va a ser suplente el próximo domingo, los minutos que ha tenido los ha aprovechado. Es verdad que ya ha entrado con el resultado a favor, pero bueno, yo todavía no he perdido la fe ni la esperanza en Joao Félix.
Tenemos una gran noche de radio por delante con Pedro Martín, con David Sánchez, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Con Manolo Lama, que está en Riad. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Isaac Fouto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Me alegro.
¿Has visto la repetición que le he puesto
a
Pedro Martín?
He visto todo.
Vale.
Que si nos limitamos al criterio español, cuando piten con el criterio español, también deberíamos de decir que han acertado con el criterio español. El criterio español no puede valer unos días sí y otros días no.
No lo pillo.
Un día me gusta la Premier porque dejan jugar, pero otro día me gusta el fútbol
si es
español
muy fácil,
porque
la pregunta,
dejan.
La pregunta es si es falta o no es falta. No, ¿qué me estás hablando de criterios y de la Premier aquí?
La pregunta te la han contestado...
Es que me sacas aquí unos temas que...
La pregunta te la han contestado los dos entrenadores, Juanma Castaño. No, los dos entrenadores te han contestado tu pregunta.
Ya, pero yo ahora estoy preguntándole a Isaac Fouto.
Pues los dos entrenadores. ¿Cómo? Es que los dos lo han explicado perfectamente.
¿Para ti es falta?
Para mí es una jugada perfectamente arbitrada porque puede ser falta, pero no es de VAR. Es que lo ha visto todo el mundo.
Una falta no tiene por qué ser de VAR para ser falta.
Es que estoy de acuerdo con Iago Barrasate. Es que es una falta que se puede pitar.
Vale.
Pero no es de VAR. Es que no sé qué entendéis con el VAR. El VAR es una herramienta que se utiliza en casos de errores obvios, claros y manifiestos.
Una pregunta. Si la jugada acaba en gol, es de VAR, ¿no?
Pero es de VAR siempre y cuando la falta sea clara, obvia, manifiesta y ponga de acuerdo a todo el mundo. Y esa falta, si tú la ves, Juanma, a ti te puede parecer falta, a Joseba no, a mí sí, a ti no. Por tanto, entiendo el criterio que haya tenido el VAR.
Juanma, solamente una cosa. No sé si la falta es de VAR o no. Lo cierto es que el VAR ha intervenido.
No, el VAR no ha intervenido. Error. Fake news.
Te voy a contar yo, mira.
El VAR ha chequeado.
Eso es,
no ha revisado.
Y al chequear el árbitro ha esperado y le han dicho gol, no hay falta. Eso significa intervenir.
Me gustaría que...
Perdón un segundo
a los dos. Me gustaría que alguien me explique la diferencia entre chequear y revisar.
No, él ha dicho intervenir.
¿Vale?
Es que ha intervenido.
No ha intervenido
porque ha dado gol. ¿Te parece poco intervenir que da gol?
¿Me dejas terminar?
No, el VAR, te dejo toda la noche.
El VAR, como todas las jugadas que se producen en los 90 minutos de juego reglamentarios, chequea todas las acciones.
Claro.
Todas. Entonces, evidentemente...
Y esta la
si
ha chequeado y le ha dicho, es gol.
Efectivamente.
Ha visto intervenir.
Efectivamente, el VAR ha visto la acción, no ha considerado que sea un error claro, correcto, obvio y manifiesto, y por eso no ha intervenido en la acción.
Ha intervenido. Lo que no ha hecho es quitarle la razón al árbitro.
¿Cómo va a intervenir en algo que el árbitro ha dado en el campo? Perdona un segundo.
Voy a explicar por qué ha intervenido.
Si el árbitro ha dado el gol.
Porque no se ha sacado de centro hasta que el del VAR le ha dicho.
Pero una cosa, si en la pantalla ha puesto el rótulo de.
Claro, pero él ha dicho que el VAR ha intervenido. No, porque el árbitro ha concedido el gol.
Bueno,
entonces, la intervención de VAR
mismo,
es si te llaman a revisarlo.
Vale, perfecto. Es el problema es la palabra. Vale, una cosa. Antes de nada, le he mandado por WhatsApp a Rico y a Senabre ahora mismo la jugada, la repetición. Rico, quiero que la veas desde la toma que te he mandado.
Bueno, la he visto.
¿Y qué te parece?
Pues, en realidad yo tengo que decir lo mismo que Xavi. Me ha parecido falta y después en todas las repeticiones que he visto no me ha parecido falta. Ahora esta que me mandas puede ser falta o no. Hay 50 jugadas como esta en todos los partidos y unas veces pitan falta y debe ser falta porque a lo mejor se tocan y otras no la pitan. Yo sinceramente creo que es muy difícil señalar al árbitro por esta acción.
Lo que dice Mateu, lo ha comentado Movistar, nuestro árbitro, es que el árbitro durante el partido
siguió el criterio de pitar este tipo de faltas. Entonces, que si hubiera seguido esta línea de actuación también en esta jugada, debería haber pitado falta. Que claro. Eso es lo que dice Mateo.
Pero hay otro matiz.
Me parece bien argumentado.
Pero eso es, pero hay otro matiz.
¿Qué?
Que demos por hecho que el árbitro lo ha visto. El del campo.
Ah, vale, vale. Bueno, ahí estaba claro. La pelota, ¿eh?
Sí, pero no, claro. No es fácil de ver el rodillazo por detrás.
Claro. Vale, vale. No es que vosotros no lo habéis necesitado varias tomas.
Perdona, es que el rodillazo en esa famosa repetición tampoco se ve tan claro.
¿Cómo que no?
Si es una repetición trasera.
¿Es leve? Muy leve. Parece leve, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Es que,
la verdad es que esas faltas al borde del área, digamos, con el delantero centro y el central saliendo, hay...
Para mí no es falta ni en directo
en cada partido,
ni en la repetición.
Y si las pitan, te callas, y si no, también.
Senabre, para ti no es falta, ¿no?
No es falta, aunque es verdad que esta repetición es más... me hace dudar más que las 14 que he visto antes, que no veía nada.
Esa repetición
sí que veo.
¿Te han pasado los audios de Movistar?
No, porque Manolo, lo has dicho en la retransmisión. Los audios solo están disponibles cuando el árbitro va a ir al monitor. O sea, si no va al monitor.
Te pregunto, pero no me digas que no sería una gran oportunidad. Yo sé cuándo están disponibles los audios. Pero no,
hombre,
me digas,
claro,
que no sería una gran oportunidad que hubiéramos escuchado la conversación
con
Ferro Grande con Muñoz Ruiz.
Sí, pero eso han dicho desde el principio, que era cuando fueran al monitor. Claro. Por cierto, hay la sospecha, hay quien dice que a lo mejor no han ido al monitor en estos dos partidos.
Por los audios.
Para que no les escuchemos.
Madre mía.
Bueno, pues irán el domingo.
Yo lo he pensado, te juro.
Yo creo que el domingo podemos inaugurar los audios en un clásico.
Yo dimito.
El domingo seguro.
Perdona, ¿dimites por qué?
Es que esto de verdad.
Yo te entiendo, Foto.
Es que ya estáis rayando ya, de verdad, la
locura.
La delincuencia, tío. Es que ya estáis rozándolo.
Rozando la delincuencia.
Vamos a ir a la cárcel. A la cárcel todo.
No sé, tío, ya es que es retorcido todo, de verdad.
Sí, no, tú no eres retorcido.
Madre mía, de verdad.
A ver, por cierto, una cosa. Con la victoria de hoy del Barça, se confirma el horario del Unionistas Barça de Copa, se juega el jueves a las 7:30. Unionistas Barça jueves 7:30. Y cuando acabe esto, el derbi en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. O sea que tenemos un super jueves.
El Madrid tiene al Barça, al Atleti, en calendario de liga que tiene luego.
Luego Almería.
Almería y luego otra vez Atlético.
Vale, perfecto.
Eso iba a decir, pensaba que era el Atlético.
A ver si con un poco de suerte hay 7 audios ese día y os hartáis de escuchar audios.
Por cierto, que se ha conocido.
Luego Copas y pasa y luego Las Palmas.
Se ha conocido hoy también el horario del derbi madrileño de liga. El de liga, ¿eh? Es que me da miedo decirlos tantos seguidos y tal porque la gente luego se confunde. Bueno,
pero esto pasa.
Este es domingo 4 de febrero a las 9 de la noche en el Bernabéu. Real Madrid, Atlético de Madrid. La ida se jugó también un domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano, pues la vuelta de este partido al Real Madrid Atlético de Madrid, Real Madrid Atlético de Madrid en el Bernabéu domingo a las 9 de la noche. Joseba, se ha lesionado Sadik.
Lo que faltaba.
En un entrenamiento con Nigeria, se pierde la Copa de África. Ya ha abandonado la concentración nigeriana y aún se desconoce el alcance de la lesión.
Perfecto.
El CSD ha trasladado al TAD una denuncia de Miguel Ángel Galán. Que la verdad es que otra cosa no, pero denuncias, mira que pone.
Pues ya lleva 3.
En la que pide que se abra expediente a Pedro Rocha por no haber convocado elecciones a la presidencia de la federación. Pedro Rocha está en Arabia, pero de momento no ha dicho, esta boca es mía. Yo no sé cómo tiene la voz este hombre.
Yo sí.
Yo no.
¿Qué tal la tiene?
Tiene acento extremeño.
Hombre, lo jodido sería que lo tuviera asturiano, siendo de Extremadura, claro.
Bueno, no te creas. Hay algunos mestizos que...
Vale, pero que eso, que es que no habla. Es un presidente de la federación...
Habló en Radio Marca un día.
Ah, sí, porque era el cumpleaños con Vicente Ortega o cualquier cosa de esto.
No, fue porque en una gala de no sé qué historias ya habló Pedro Rocha, que me sorprendió.
Tremendo, a ver si conseguimos el documento, porque ahí está Netflix intentando...
También te digo una cosa,
para hacer un documental.
Si es presidente de la federación, no es hablador.
¿Cómo?
Que no es una persona habladora. O sea,
es Martin Luther King.
Si llega a ser presidente de la federación, que no esperéis.
Deva,
Rubiales. O sea, no es una persona habladora.
No, sí, ya, desde luego. Ya
es una
lo
persona
veo.
De pocas palabras. De pocas
Villar,
palabras.
Villar.
Bueno, se la junta bien, no hay problema, Foto.
Villar era
es
de Villar, muchas palabras.
Bueno, Villar,
Villar era de muchas palabras, lo que pasa es que no podía ni ver ni en pintura ninguna.
No, pero al menos con García hablaba Villar.
No, Villar hablaba con quien quería.
Claro, con Marca y con García hablaba siempre.
Y ahora con De la Morena.
Ha terminado. Sí, que ahora se lo llevó al torneo de los niños.
Sí, le hizo entrevista.
Sí. Que ha terminado el partido de Euroliga entre el Madrid y el Valencia Basket en el Wizzing Center, que estaba lleno, para ver la victoria del Madrid en un partido muy apretado que ha ganado en la prórroga el equipo de Chus Mateo, 96-86.
¿Otra prórroga?
Otra prórroga. Joder.
Pero solo una, ¿eh?
Solo una. Sí,
Teazo, ¿eh?
Buen partido.
Bueno, he disfrutado.
Sí, pues ha estado muy bien, 96-86. En tenis, Alcaraz ya conoce su cuadro en el Open de Australia que arranca el domingo. Va a debutar contra Gasquet y la noticia es que evita a Sinner, muy importante, y que obviamente evita a Djokovic hasta la final. Y en el Rally Dakar, buenas noticias. Carlos Sainz ha dado una exhibición sobre las dunas, se sitúa líder virtual del Dakar tras una primera parte de la etapa esta de 48 horas.
¿Y por qué virtual?
Porque como es una etapa que es de acaba dos mañana. Partes,
ah,
acaba
o sea,
mañana.
Que no ha acabado,
todavía. Claro, todavía no ha acabado.
Estar en el
como,
descanso.
Como
el
si
descanso.
Están subiendo el tercer puerto y quedan dos puertos en el Tour y te dices, este va líder virtual, todavía tiene que llegar.
Como en el Tour de Francia, cuando se escapa uno y
justo,
dice líder
el ejemplo que acabo de poner. europeo de waterpolo femenino, semifinales, España 13, Grecia 5. El sábado jugaremos la final contra Países Bajos a las 8:30. Y mañana arranca el europeo de balonmano para la selección española a las 8:30, España-Croacia. ¡Qué arranque de programa, de verdad! Es que es de bandera.
Una locura.
De bandera, o sea, información, opinión, todo muy
polémica,
bien. Muy bien.
Delincuencia,
de todo un poco. Tenemos comunicación con Elena Condis, que está en algún punto de Riad. Yo no sé si está con Lama ya. Hola, sí, Elena, ya muy
estoy,
buenas.
Ya estoy con Lama y con el resto de soldados.
En Cope Riad, los soldados de Lama, allí en Arabia.
¿Te imaginas qué bien uniformados vienen hoy?
Sí, claro, como debe ser, como debe ser. Elena,
la cantimplora,
ha estado sincero Xavi, con el tema de la posible falta, Me ha sorprendido.
Sí, ha dicho que a veces los árbitros se equivocan, otras aciertan, pero en este caso sí, ha sido muy sincero Xavi Hernández cuando ha valorado la posible expulsión de Catena y esa posible falta de Christensen sobre Arnaiz.
Por cierto, yo flipo, de verdad, que hablemos de esa jugada.
Ya, es una vergüenza. ¿Lo de Catena os parece roja, por cierto?
Me parece tan escandaloso como la posible falta al jugador Osasuna, es decir, no me parece nada.
Vale.
Hombre, falta sí.
Falta sí.
Y amarilla también.
Y amarilla,
claro. Te parecerá que está bien pitada esa.
O sea, no voy a montar un lío porque no la sacó la.
No, pero no me vale que juzgues esa acción teniendo en cuenta la otra. Júzgame la acción de Catena.
No,
bien pitada.
Para mí está muy lejos del área.
Bien pitada. No, y lejos y acompañado. Moy Gómez aparecía, que era el que había perdido.
Tenía uno al lado, sí.
Es una acción que está al límite.
Al límite.
Sí.
Digamos que si llega a superar a Catena.
No era fácil.
Rafinha tenía una cierta ventaja. Cierto que había un par de jugadores de Osasuna que podían llegar al corte, pero.
Te saca el roja, te la comes también.
Esa acción fue chequeada, revisada, integrada.
Fue chequeada, pero no ha intervenido. Porque no ha intervenido porque el árbitro ha tomado la decisión en el campo. Entonces, como no se ha rectificado, no ha intervenido, pero se ha chequeado, como todas. Chequeo, intervención.
Manolo.
No por nada.
Y mientras se chequeaba, todos los jugadores del Barça están comiendo al árbitro,
Sí, que pedían la roja.
Ah, claro.
Pedían la roja.
Pero
hoy Xavi estaba muy
falta.
Comedido, ¿eh? Hoy Xavi estaba muy comedido en la banda. Prácticamente no ha protestado nada.
Para que no le empuje.
Me ha sorprendido.
No, ha tenido una actitud diferente.
No, muy de perfil bajo, de verdad.
Bueno, pero porque tonto no es. Y sabe lo que se ha visto Belén en los últimos partidos.
Y lo que dijo Medina Cantalejo aquí en el partido.
Claro, se ha visto de él.
Claro, es que Xavi, si algo tiene, es que es muy inteligente. Y él sabe que tenía que moderar su conducta en...
Mira, pues lo ha hecho, dijo,
lo ha hecho,
me tengo que controlar, yo soy muy pasional, pero lo intentaré, y hoy, al menos, lo ha hecho. Ya veremos el domingo en el Superclásico de la final.
Pita. Al rey lo que es del rey, lo ha hecho, que es lo más importante.
¿Quién pita el Clásico el domingo?
Pues hay dos árbitros que son candidatos que están en Arabia, evidentemente iban en el vuelo de la federación, con lo cual no hay que ser aquí un erudito para averiguarlo.
Mateu.
Toño. Bueno, Mateu podría arbitrarlo perfectamente porque es un gran árbitro, no creo que se le haya olvidado el reglamento. Es Martínez Munuera y Sotogrado. Wow. Yo creo que uno va a estar en el campo y otro en el VAR. Creo que en el campo va a estar Martínez Munuera y en el VAR va a estar Sotogrado, pero eso es una creencia. Pero entre estos dos van a estar ahí uno en un lado y otro en otro.
¿Vídeo al canto?
Vídeo sí, porque el Real Madrid Televisión tiene unas carpetas donde ponen los nombres de los árbitros y ahí están todos los
errores. ¿Tienen antecedentes con el Madrid? Sotogrado sí, me suena.
Evidentemente todos.
Sotogrado
claro,
sí.
Todos.
Los dos tienen vídeo.
Bueno, y Martínez Munuera, los dos.
Prácticamente todos.
Todos los árbitros de primera, segunda, todos de primera.
Gil Manzano
También le hicieron un vídeo de Valencia.
Perdona.
Todos los árbitros de primera, segunda, primera red y tercera red tienen antecedentes con el Madrid. Todos.
Y los del Castilla tienen todos, hazme caso.
Claro, todos tienen.
El día que les pitó Gil Manzano, no hubo vídeo esa semana en Real Madrid Televisión.
Pero
una
cosa es que no haya vídeo y otra cosa es que tengan carpeta. Carpeta tienen todos, claro. ¿Vale? Claro. Lo único que hay, el ejecutor dirá, este sí, este no.
Elena,
pero carpeta tienen todos.
Sensaciones, mejores sensaciones en el Barça en general, mejores caras en la puerta del vestuario, más optimismo, más alegría, ganas de jugar contra el Madrid. Cuéntame, ¿cómo están las cosas por allí?
Sí, a ver, no pueden lanzar campanas al vuelo porque el partido tampoco ha sido excelente, pero sí que han coincidido en decir, tanto Xavi como, por ejemplo, Frenkie de Jong, que ha sido el mejor, el MVP, que ha sido serio, que ha sido sobrio y que han mejorado con Pedri, que con Pedri dan un paso adelante, tienen mayor fluidez, y Xavi ha tranquilizado a los culés diciendo que ha acabado fenomenal, así que vamos a ver si está para ser titular. En el palco, te cuento, Juanma, que son moderadamente optimistas de cara a este clásico, y Laporta ha aterrizado en Riad y ha llegado en un Rolls Royce al hotel de concentración, y ayer vieron el Madrid, y la verdad que se preocuparon porque hicieron un partidazo, pero son moderadamente optimistas después de ganar 2-0 a Osasuna y dejar la portería a cero, eso es lo que me han dicho.
Nuestra metodología, nuestro modelo de juego, nuestra manera de competir contra el Madrid, el ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? Que estuvimos mucho mejor que ellos, también en el clásico de Liga, a pesar de perder, creo que hicimos un muy buen partido. Que se vea más que nunca nuestro ADN, nuestro modelo de juego. Es el partido ideal. En una final contra el Madrid, en un clásico, pues estamos extramotivados. Creo que es el momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
El momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
Yo no soy muy optimista porque el Barça viene de donde viene, pero creo que si hay algún momento de la temporada en el cual el Barcelona tiene que empezar a reaccionar, tiene que ser después del domingo, en el caso de ganar al Real Madrid, como tengo la sensación, por no decir la certeza, de que saldrá con cuatro en el centro del campo, que va a ser un equipo más armadito, hombre, creo que competir van a competir, pero al peso sigo pensando que el Madrid es favorito en el partido. Mira que en un clásico, nunca lo digo, pero creo que en esta ocasión, si hay un favorito es el Real Madrid.
Por cierto, le ha preguntado a Elena por si va a jugar con cuatro en el
centro
del campo.
Seguro. Mi duda es saber si Fermín o Sergi Roberto, que si Cancelo hay un 5% de posibilidades de que juegue, va a jugar. Y arriba seguro Lamine y Lewandowski.
O sea, se va a cargar
es
a Joao.
Es el tema, sí, es sí, el no, tema de debate del año pasado.
Yo creo que no, ¿eh?
El año pasado ganaron la Supercopa.
No, no, Joao juega seguro.
Apostamos. Yo creo que Joao Apostamos. Félix ha ganado.
Yo creo que juega Joao.
Yo creo que no.
Joao y Lewandowski arriba.
¿Se puede cargar a Rafinha? ¿Joao va a ser titular?
No.
¿Se puede cargar a Rafinha?
Yo estoy convencido. Sí, sí, porque aparte Rafinha ha acabado con molestias, Dani. En el muslo izquierdo ha tenido que pedir el cambio en la primera parte y yo estoy convencida de que Joao va a ser titular porque se lo ha ganado.
Yo no sé si jugará Joao o no, pero desde luego el que juegue en la parte izquierda al ataque del Barça tiene que estar atento a Carvajal, y yo no diría que el trabajo defensivo de Joao pueda con el ofensivo de Carvajal.
Suplentazo.
Hoy ha hecho un buen trabajo defensivo, ¿eh? En la segunda parte, cuando ha entrado, ha ayudado.
Ha salido con ventaja en el marcador.
Bueno,
y ya con...
yo creo que sí, yo creo que ha ayudado.
Ha hecho un gran trabajo ofensivo.
Ofensivo y también bueno, ha bajado.
Es que él es muy bueno, él es muy bueno.
Es que Lama tiene ganas de...
No, yo digo lo mismo que digo. Joao es correcto, pero en el fútbol moderno tienes que perseguir al lateral cuando el lateral sube.
Por eso
aunque no te hayan fichado. Para eso, en el fútbol moderno, los hombres de arriba tienen que ayudar a los hombres de abajo cuando suben los laterales. Te guste o no te guste,
pero,
te parezca bien o no te parezca mal.
Hay una gran diferencia entre que juegue Joao o que juegue Ferran Torres o que juegue... O sea,
es que Joao es mejor... Joao es mejor que Ferran Torres de aquí a Lisboa y de vuelta.
Es que va a parar.
Pero
al lateral...
no estamos hablando de eso.
Yo es que creo que
no estamos hablando de eso.
Lo que pasa es que Joao, para jugar bien al fútbol, lo que necesita es tener el punto de rabia que tenía hoy para jugar.
Claro, lo que necesita tener es espacio.
Y espacio.
Espacio sí, pero la actitud es completamente diferente cuando tiene las banderillas.
Pero no se juega igual un partido con 0-0 que con 1-0.
Eso es evidente, pero el punto de rabia que tenía hoy jugando se le notaba perfectamente.
Yo estoy de acuerdo con Joseba.
Que venía
contra el Atlético Madrid.
Está muy bien que pongamos en valor lo de Joao Félix, que ha estado muy bien. El que le ha cambiado la cara.
El que
le ha cambiado la cara al equipo ha sido Lamine Yamal, otra vez más. O sea, desde que ha salido él, el Barcelona ha sido algo parecido a un equipo reconocible.
Yo, sinceramente,
entre Yamal y Rafinha, para mí no hay color. Chaval de la cantera del Barça es 500 veces mejor que Rafinha,
sí, te digo,
y 500 veces más barato.
Si Rafinha no se lesiona, Rafinha es titular.
Que ahora os pregunto más por este asunto. Bueno, os pregunto más por
ha costado
este
60 kilos.
Que nos está escuchando Mateu Laoz desde Riad. Toño, muy buenas. No nos escucha.
No quiere hablar.
Por lo menos nosotros no le escuchamos a él.
Es que se ha silenciado sin querer él. Ahora ya, amigo. Toño, ¿ahora estás operativo?
Buenas noches.
¿Sí? Sí, es que estabas con el Zoom silenciado.
Perdonad.
Nada, hombre, nada. te hemos visto, te hemos escuchado ahí al final del partido. Primero, ¿cómo elogiabas el análisis que han hecho de la labor arbitral y de la jugada polémica en concreto, de la posible falta sobre Arnaiz, tanto Xavi como Iago Barrasate? ¿Te ha gustado el punto de vista que han dado los entrenadores? ¿Tu punto de vista cuál es?
Mi punto de vista es que para mí no es suficiente como para decretar falta, pero me parece una falta muy pitable y que de hecho en la cultura de España, lo hemos visto hoy, en el contexto de hoy, la lectura arbitral, el baremo en cuanto a las faltas ha sido incluso de menos claro. fuerza o intensidad, claro. o llámalo como quieras, Juanma.
Claro.
Claro, ¿qué? Por intentar explicaros y que me entendáis, porque es difícil, el VAR, cuando ya has querido dar pasos hacia adelante en el sentido de buscar la mejor decisión y no entrar en aquellas jugadas que son clarividentes para todos, no deja de ser una herramienta de un asistente que tiene tiempo y cámaras para buscar. Hoy, si quieres, en este caso, buscar la toma donde Christensen impacta primero con José Arnaiz, si haces un zoom de esa jugada, si la pones en loop, si la ralentizas, perfectamente
te sale,
puedes venderla.
Te sale.
Como falta.
Sí, te sale.
¿Vale? Entonces, en el contexto de intensidad normal que nunca debería tergiversarse el fútbol, porque es nosotros lo vemos a velocidad normal, intensidad normal, para mí, mi gusto futbolístico es preferible no falta. Ahora, me ha parecido brutal cómo Xavi lo ha analizado y desde su posición ha dicho que en directo él le ha parecido claramente y que luego al ver la imagen para él no es falta, y he entendido perfectamente a Iagoba cuando ha hablado en este caso del criterio de las faltas durante todo el partido.
Sí. Te has silenciado otra vez, Mateu, sin querer. ¿Has tocado algo en el micrófono ese? Sí, ¿no? Vaya por Dios, hombre.
Mil disculpas.
Ahora, nada. Ahora, te hemos recuperado.
Entonces, el...
Ay.
¿Ahora?
Ahora, pero sí, no sé qué pasa. Es que yo no entiendo mucho de esas máquinas.
No sé qué está... Igual es la conexión
del wifi en el hotel. Te escuchamos.
¿Me escucháis bien?
Sí.
Perdonad. Vale. No, que os decía el timing. Al final, los futbolistas necesitan creer en las decisiones que tomes más allá de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Y entonces hoy ha habido... De alguna forma las decisiones igual han tardado 1 o 2 segundos en tomarse por conexiones de comunicación entre ellos. Este tipo de situaciones también de alguna forma han afeado un poquito el arbitraje o la sensación en este caso de seguridad, si me permitís el término. Entonces, hoy ha ocurrido algo que no gusta, al menos desde mi humilde punto de vista, por este tipo de acciones, pero es una jugada, digamos que esta jugada, la forma de haber planteado el partido a nivel de equipo arbitral, está permitiendo que estemos hablando de esto, sinceramente, y Iagoba lo ha dicho, pues puede ser falta o no puede ser falta, pero por esta acción nunca debería anularse un gol, un valor gol, que permite en una semifinal que un equipo llegue a la final, o en este caso, no llegue a la final. A mí me parece lo grosero, os lo digo de verdad, sí, porque sí. Que estemos en este caso pensando que este gol se podría haber anulado por esta acción es como que ya de alguna forma hemos desfigurado muchísimo.
No, nos han educado ya en esto, nos han alterado absolutamente la forma de ver las cosas, eso es evidente, o sea, ya hemos cambiado de idea. Toño, te agradezco mucho.
Y hoy es como... Sí. No, Juanma, y te decía que es eso, que hoy de alguna forma sí que nos hemos metido ya, y sobre todo porque ha pasado en 24 horas, de un día para otro, porque siempre nos pedían, no, que todos los árbitros, al final no hay 20 periodistas iguales, en los Sanedrín sois diferentes perfiles, en los árbitros no todos entendemos el fútbol de la misma forma, no todos entendemos, por lo tanto, no podemos pedir 20 robots, porque si no sería el deporte de masas. Perdonad este último inciso y disculpad si ha habido problemas técnicos.
Nada, un abrazo, Toño, gracias.
Abrazos a
Hasta
vosotros.
Luego. Creo que estaba escuchando a Mateu Laoz desde Arabia, el portero de Osasuna, que está con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas.
¿Qué, ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Estamos aquí en el hotel en el que trata de descansar el Club Atlético Osasuna con el protagonista que decías, con Herrera en COPE.
¿Ah, sí? Hola, muy buenas, Herrera, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos.
Eres todo, eres locutor, portero, candidato a presidente de la federación, todo, macho, Herrera.
Bueno, a veces hablo y luego me lleven palos, a ver si no rajo mucho.
¿Cómo? Pero si has rajado ya de lo lindo al final del partido, he flipado con lo que has dicho.
Bueno, a veces igual se malinterpretan las cosas, lo único que he dicho es algo razonable y es lo que nos han demostrado, tanto viendo ayer el partido del Atlético Madrid contra el Real Madrid, que la afición era más del Madrid que el Atlético Madrid, y lo que hemos visto hoy cuando en el Osasuna Barça, que la gente iba más con el Barça que con el Madrid. Al final en este país pues quiere ver al Madrid y al Barça, es algo lógico porque son dos grandes clubes.
Ya, pero ha sonado un poco como que tú has dicho, esto está preparado todo para que juegue
no,
Madrid
no,
y Barça.
Está enfocado para que...
¿Pero qué es estar enfocado o qué es? A ver, ¿qué es estar enfocado? Porque este...
Hombre, pues que quieren ver un partido del Barça y otro partido del Madrid, y si puede ser, un clásico.
Sí, señor.
Claro, sí, pero...
No me parece que sea algo malo.
No.
No, pero claro, cuando uno dice, no, si esto está todo preparado para qué tal, parece como que la competición está, eso, adulterada, como que os han tangado, vamos.
No, yo no para nada me he referido a que... la competición esté hecha para que se juegue una final de Madrid y Barcelona. Vale. Eso no es lo que yo he dicho. Yo lo que he dicho que la competición está hecha para que venga a jugar el Real Madrid y el Barcelona.
Que es verdad.
Si no queréis... Yo no sé cuántas ediciones hay en Arabia, pero no sé cuántas ediciones habrá faltado el Madrid o el Barcelona.
Ninguna. Claro, es que
ojalá vengamos algún día a jugar Osasuna y Getafe. Sería bonito, la verdad.
Pues claro que sería bonito.
Osasuna, Getafe, Madrid, Barça.
Tiene toda la razón. Lo que ha hecho este sistema de competición garantizando cuatro participantes es que por un lado o por otro te va a entrar Madrid o Barça.
Claro, si no es por su campo... Que yo lo respeto. Al final ellos son los que ponen el dinero y es lo que quieren. Ven a los dos equipos más grandes de la Liga, que son el Madrid y el Barça.
Tú has dicho que prefieres que se juegue en España con aficionados españoles, pero que vas allí porque te mandan y que es tu puesto de trabajo, claro, que no te queda otra.
Bueno, eso es una opinión, o sea, luego está claro que los que gestionan este tipo de trofeos o de competiciones mirarán por los mejores bienes de la federación y del fútbol español. Yo tengo mi opinión y creo que bueno, muchos compañeros igual tienen la misma opinión. Es algo normal que cada uno tenga su punto de vista y yo prefiero jugarla porque igual también no tenemos este tipo de oportunidades siendo el portero del Club Atlético Osasuna o representando al Club Atlético Osasuna, que no tienen muchas oportunidades ver este tipo de ver este tipo de competiciones a su equipo jugar una Supercopa de España o una semifinal, pues creo que lo disfruten, no creo que lo vean desde el televisor.
Vale, muy bien, me parece muy defendible tu argumento. Estabas escuchando a Mateu hablar sobre la acción de Christensen sobre Arnaiz. ¿A ti qué te parece? ¿Has visto las repeticiones?
Bueno, yo lo he dicho antes, yo soy partidario de que en el fútbol no se piten ese tipo de faltas, pero cuando el árbitro ha estado pitándolas, pues considero que tiene que pitarla.
Vale. Pues es más o menos el argumento también que decía Mateu.
Eso es. He estado escuchando un poco a Mateu y estoy completamente de acuerdo de que los árbitros no son robots, que todos los árbitros se arbitran igual y que cada uno es como, bueno, igual que ninguno, los jugadores cada uno es como es, ¿no? Yo soy partidario de que ese tipo de faltas no se señalen, que haya muchísimo más dinamismo en el juego, pero que si en el partido se ha dado el caso de que había unas cuantas faltas que se han señalado, pues creo que han sido muy similares a la de José con Araujo, creo que ha sido, pues se debería de haber señalizado. Luego estoy de acuerdo con Christensen.
Sí.
Estoy de acuerdo con mi entrenador que una vez que ya no la pita y se mete el gol, no se debe dar un gol por esa acción.
Pues mira, dice mucho de ti también, que hagas este análisis. Me flipa lo loco que te vuelves cuando haces un paradón. O sea, es alucinante, ¿eh?
Bueno, es una manera, una técnica personal que tengo para seguir en el partido.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, me gusta motivarme a mí mismo, ¿no? Y intentar contagiar también a mis compañeros, sobre todo cuando he hecho la de Yao Félix, hostia, que seguir intentando diciéndoles que estamos vivos, que estamos a un gol de poder seguir metidos en la competición.
Claro. Los árabes que tenías detrás de la portería debían alucinar cuando te debían celebrar así las paradas, ¿no?
Bueno, no sé, yo pues me giro por meterme con ellos, la verdad.
No, yo no digo porque te metas con ellos, pero ellos no deben estar acostumbrados a ver un portero así tan enérgico, tan...
Ya, no sé, no soy muy fan de la liga de aquí, no sé cómo... No. No sé cómo actuarán los porteros.
Yo tampoco.
Ni tú ni nadie.
No, no.
Se han disfrutado con mis paradas y no les han sentado mal mi gesto, que no iba por ellos ni para ellos. Pues mira, por lo menos ha servido de que pues el portero del Club Atlético de Osasuna pues dé un poco de espectáculo.
A lo mejor te hacen una oferta de Arabia mañana.
No lo sé. Estoy ahora concentrado.
Entonces ya eres fan, entonces ya somos fan.
No, habrá que escucharla.
Claro, pero tú la escucharías, aunque tú escucharías una oferta de Arabia, por supuesto, ¿no?
Yo no, mi representante sí.
Vale, y a lo mejor entonces tu representante te termina convenciendo.
Y luego mi representante pues me lo mandará.
¿Cuándo os vais para Pamplona? ¿Os quedáis allí hasta mañana? ¿Cuándo os vais?
Pues salimos mañana, sí, sobre las 8 de la mañana.
Mejor pasar el fin de semana en casa que en Riad.
Sí,
¿no? No tiene nada.
No, bueno, la verdad que ha sido una experiencia sinceramente.
Hombre, si fuera Miami la Supercopa, igual pedís quedar el fin de semana, que ya. Sí.
No, a ver, la verdad que nosotros tenemos ganas de llegar a una vez que ya nos han eliminado, de llegar a nuestra casa, de estar con nuestras familias y de empezar ya a pensar en el partido contra la Real.
Lógico.
Es muy importante para nosotros.
Lo que es alucinante es lo de vuestra afición, ¿eh? La más numerosa, sí. y la que ha dado más presencia española en la grada, ¿eh?
Son los mejores, por eso he dicho antes que yo prefiero jugarla en España porque lo disfruten ellos, porque estoy seguro de que lo petarían en cualquier lado, en cualquier lugar donde hubiera sido.
Sin duda. Sergio, muchísimas gracias por estar en el partidazo. Nada,
hasta luego.
Un abrazo, Herrera. Adiós. Alberto.
Dime, Juanma.
Ahora hablamos, que ahora te pregunto cosas. 12:05, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan sobre la semifinal que hemos visto esta tarde. Mira, hemos colgado una encuesta en YouTube preguntando por la famosa falta previa al primer gol del Barça y nuestros oyentes dicen que en un 61% creen que ha sido falta y hay un 39% que piensan que no. Otro dice, arbitraje de vergüenza, ni una sola tarjeta al Barça, que no nos engañen, si hay que jugar un clásico, se dice en agosto y ya está. Xavi tiene razón, el Barça es el club más difícil del mundo. Han ganado por 2 goles y hay polémica con el primero, vaya cómo está la caverna esta noche. Soy del Barça y sinceramente prefería que no pasáramos porque me huele a segundo clásico perdido y ojo con lo abultado que pueda quedar el marcador. Pues no le falta razón al portero de Osasuna, este torneo se debe jugar en España, pero lo que está hecha para jugar Madrid y Barça, pues mira, no. Ha habido otros equipos que han jugado la final y, por ejemplo, la ha ganado el Athletic Club de Bilbao. Y quiero que escuchéis a este oyente hablando sobre la posible falta sobre Arnaiz.
Que no es falta, si te dan a ti un rodillazo así en la espalda y te dejan tirado, ya me dirás si es falta o no es falta. Por cierto, Miguel Rico ve muy rápido las faltas a favor o en contra del Madrid. Las que son con el Barcelona parece que todas son regulares, no se atreve a decir si son o no. Vamos, hombre, ya está bien.
Rico, te tienen cogida la matrícula.
Toda la razón tiene el oyente. Toda la razón.
Te tienen cogida la matrícula.
Hace mucho tiempo que mi partidismo es innegable, sí.
12:07, hora menos en Canarias. Esta es una gran noche de radio. Grandísima noche de radio en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Lo de levantarte en enero a las 6 de la mañana a pasear el nuevo perrito de tu hijo, cuesta. Por suerte, el seguro del nuevo perrito de tu hijo no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu mascota desde solo 30 euros al año y cumple con la nueva ley para evitar multas e imprevistos. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Pedro Martín, Isaac Fouto, está Arauz leyendo los mensajes, está Alberto Sanz con Osasuna, está Elena Condis con el Barça y luego hablaremos con Miguelito y con Antonio Ruiz de la resaca del derbi de ayer y de más cosas. Estábamos hablando antes de charlar con Sergio Herrera.
Por cierto, Sergio Herrera, quiero decir que tiene razón en todo lo que decía, en el planteamiento de que está claro que es una competición encaminada a que la jueguen en Madrid y el Barça la final y que, hombre, volaría mucho más que se jugara aquí. Pero hay un punto contradictorio también. Si no estuviera encaminado para que jugara en Madrid y el Barça, Osasuna jamás jugaría la
final. Eso es verdad, claro. Sí, sí. Porque es la primera vez con este formato que van a jugar la final el campeón de Liga y el campeón de Copa.
Correcto.
Sí. Manda narices. O sea, por fin una supercopa.
Una supercopa clásica, porque desde 2017, claro, con el formato antiguo, no se enfrentaban campeón de Liga y campeón de Copa. En 2018 fue Barça-Sevilla. El Sevilla no era campeón de Copa. Fue porque el Barcelona hizo doblete. Y a partir de entonces, ya con el nuevo formato, nunca se habían enfrentado campeón de Liga a campeón de Copa.
Pero el pastel económico es, primero, que siempre estén Madrid y Barça, siempre tienen que estar, y que haya algún clásico, si no en la final, en semifinales. Y es que si no está Madrid y Barça...
Bueno, pero siempre, si no quedan entre los dos primeros, si no llegan a la final de Copa, no van a estar.
Ya
¿no?
ha pasado.
Pero, a ver, Joseba, yo creo que es muy difícil...
Es muy difícil, por no decir pasar.
Que Madrid y Barça, incluso Atlético de Madrid... O sea, es que claro, es que si no prima... El tercero de la liga. Es que prima más la liga que la Copa del Rey. O sea, va el tercero de la liga si coincide en el de la Copa.
Sí, pero tiene razón, Joseba, que algún año puede pasar. Claro. Uno del orden
pues entonces no valdrá 40 millones.
No te extraña que se sucede eso.
Pero eso viene en el contrato, que si no están, no pagan 40 millones.
Claro.
Si no está uno de los dos.
Claro.
Si no está uno de los dos, no pagan 40 millones.
Y si no están los dos, ya ni te cuento.
Pero no te extraña que el año que uno de los dos clasifique amplíen el número de 4 a 8. Es que claro. Es lo normal.
Acuérdate del audio de Piqué cuando decía 7 palos para este, 7 para el otro, claro. Y si hay que darles un palo más, se le da. Como diciendo, vamos, lo importante es que tenés estos dos, claro. Para meterles a blazo a los saudís. Porque si no están estos dos, no le das el sablazo.
Y la Liga, si pagan por eso.
Y la Liga estaba contraria a este formato, por lo que ha dicho Pedro. Dice Pedro, no, es que si no se meten, la amplían a 8. Claro, Tebas decía, no, claro, es que si no, la amplían a 8, a 16 y hacen otra Liga aparte, claro.
Espera, que voy a despedir a Alberto Sanz, que se va del hotel de Osasuna. Alberto, ¿algo más que contar?
Nada a decir, por aquí caras tristes y de pena, como es evidente, por la derrota, por no haber podido alcanzar esa final frente al Real Madrid. Es verdad que hay cierto orgullo por haber estado aquí, por vivir la experiencia, y también bastante malestar por la decisión del gol, pero en general por el arbitraje, porque entienden que todas esas decisiones grises que ha habido durante el partido, pues salían todas de color blaugrana.
Gracias Alberto, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Alberto Sanz, nuestro compañero de Pamplona, que ha estado siguiendo a Osasuna en esta Supercopa. Estabais hablando de Joao Félix. Veo que cuesta decir que
cuesta
ha estado... Mucho. Sí, cuesta.
No cuesta.
Sí,
no, cuesta.
Pero es que ha defendido poco. Bueno,
pues verdad, pero es que es verdad. O sea, Joao Félix está en un estatus de jugador y de calidad individual para estar de notable para arriba en 10 partidos seguidos. No le hemos visto en más de 2 partidos estar en condición notable. Hoy, es verdad, ha salido en la segunda parte. Es verdad que ha salido con 1-0 y que las condiciones le han favorecido. Ha estado muy bien en ataque y ha tenido una acción defensiva. En un partido de titular que tú tienes que jugar una final, hay que exigir mucho más. Y sobre todo, en general, el rendimiento de Joao Félix no es fiable, no es uno que tienes la seguridad de que va a salir y el partido lo va a dominar él.
¿Tú contra el Madrid le ponías o no?
Hombre. Yo no.
Te he dicho
De notable para arriba 10 partidos seguidos, no lo ha hecho nunca Joao Félix. De notable para arriba 10 partidos seguidos, yo no lo he visto nunca a Joao Félix. Pues ahora, aquí nadie dice ni que tenga que ser la estrella, ni que tenga que ser Messi, ni que tenga... Ahora, analizas lo que tiene el Barça. ¿Qué prefieres, Rafa? Es que yo creo que en una uña pequeña del dedo del pie pequeño del meñique tiene más calidad Joao Félix que en todo su cuerpo Ferran Torres y Rafinha.
El trabajo le gana la calidad, es indolente,
es intermitente, lo que quieras, pero pasan cosas en el campo cuando está él.
A ver, Lama, ¿qué quieres decir?
A ver, yo lo que quiero decir es que yo creo que la calidad de Joao Félix no la discute nadie.
Nadie.
Pero entonces yo ahora hago una pregunta. Simeone, Xavi, el entrenador del Chelsea, que eran todos gilipollas que no lo ponían.
Xavi ha dejado de ponerlo contra Las Palmas, ¿eh? Contra la Almería, le fulmina
hoy
el descanso.
Lo ha puesto.
Hoy no, pero entonces, pero que me refiero
a un partido
que empezado...
de la importancia de hoy, Xavi no lo pone. ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué no lo pone? ¿Por qué no le envía razón? No lo pone. Es que, repito, hablamos tanto de Joao Félix porque Joao Félix es muy bueno. Pero el problema que tiene Joao Félix es que, curiosamente, no se gana a los entrenadores y no por su calidad, que nadie duda la calidad. Pues no se los gana por su implicación, por su desánimo, por su falta de trabajo. Habrá que preguntarle a Xavi, que es el que no lo ha puesto.
Es que hay algo que se carga la calidad. Hay algo que se carga la calidad, que es la actitud.
Claro.
Y si no tienes actitud, por mucha calidad que tengas.
Oye, he visto algunas cosas preocupantes de Araujo, que le veo muchísimo más lento que antes.
Sí, no está bien.
No está en su
lejos,
mejor versión, ¿eh?
Que atrás, muy lejos del año pasado.
Atrás, igual que Valde. Yo y Elena hemos hablado en tiempo de juego y Elena, yo llevo diciéndolo un tiempo, desde que le pasó lo de la fractura de la mandíbula.
Desde el partido contra el Atlético de...
Yo creo que
tiene miedo al choque.
Tiene dudas, correcto, a esos balones divididos aéreos. Es increíble que le gane a Arnaiz en saltos. Es increíble que él, con lo grande que es, deje botar la pelota en balones largos para
sí,
luego...
Sí, pero una carrera no tiene nada
y
que
luego,
ver.
Hoy ha habido una carrera que le ha ganado
Budimir.
A
alguien. Budimir le ha ganado una carrera.
Sí. Budimir le ha hecho, vamos, un 8 en el área. Arnaiz le ha ganado una carrera en línea de fondo. Habla también de que tampoco está en su mejor momento.
No,
eso le pasa a muchos jugadores.
Pero yo en Araujo no tengo ninguna duda de que recuperará más pronto que tarde el nivel que le convierte en el mejor defensa del Barcelona. No tengo ninguna duda. Tendrá altibajos como todos los futbolistas, pero acabará siendo el que marque la diferencia, porque además es que hay mucha diferencia entre él y los demás.
Aquí el ejercicio bueno es decidme un jugador del Barça que esté mejor o igual que el año pasado. Que no existe.
Pues
Valde está mucho peor.
Araujo está peor.
Te voy a decir que a nivel de números, Gundogan está igual que el año pasado. Ha dado.
Tres goles y cuatro asistencias. Siete asistencias.
Lleva en la temporada.
Miguel, me lo han escrito. Está por encima de los números.
Creo que hemos recibido todos el mismo mensaje.
Tú ponte un partido de Gundogan del año pasado.
Sí, yo también lo puedo abrir, también lo tengo.
¿Qué más da? Si es que Barcelona ha jugado muy mal al fútbol. Están todos peor que el año pasado, que tampoco era una maravilla, pero es que este año están todos muy mal.
Eso no será culpa de Koeman, ¿no?
No. ¿Qué he dicho yo algo de Koeman? No, es que con Koeman jugaban rematadamente
mal. Si todo el equipo
mal.
No está bien ya. Y no le pasa a un solo jugador, será la culpa del que dirige al equipo, ¿no?
El equipo tampoco se puede decir que hoy haya hecho un partido extraordinario. Ha hecho un partido correcto. En el que los altibajos no han sido tan notables como otros días. Porque ha habido otros días que por momentos han jugado mejor, pero también por momentos han jugado infinitamente peor. Aún así, Osasuna le ha llegado con relativa facilidad. Y eso no solo es un problema defensivo. También en el centro del campo hay que buscar responsabilidades para que los equipos contrarios no te lleguen al área casi en superioridad y generando peligro, sensación de peligro solo con la aproximación. Porque Osasuna no ha tenido muchas ocasiones de gol, pero sí que ha tenido aproximaciones que se mascaba el peligro.
Pero la sensación de control que ha dado hoy el Barça, ha sido mayor que los partidos anteriores.
Sí,
Las Palmas, contra Almería, tal.
Hombre, tenía el listón muy bajo.
Sí, pero bueno, ahí sí que se ha visto cierta mejoría. Sí, ha controlado el partido.
Yo creo que el domingo veremos un Barcelona bastante más competitivo del que hemos visto últimamente. Estoy convencido, no sé si ganará el partido. Pero no estoy en el escenario ese de mucho barcelonista que se imagina lo peor el domingo y que se imagina caer goleado ante el Madrid.
Eso es todos los clásicos, pasa lo mismo. Los de uno, los del otro lado piensan que tal como llegan les van a meter un meneo y luego a la hora de la verdad pues es un partido
por
más
eso,
de fútbol
por eso,
en el que a veces normalmente no gana el favorito.
Por eso pienso que no jugará yo, Félix, porque creo que Xavi va a buscar un...
Uy, te ha salido Javi.
Sí, perdón.
Eso lo hacía Gaspar, también perdón. Le llamaba Javi.
No, hombre, no. ¿Qué debate decías, Senabre?
No, que ha habido un debate en Barcelona hoy que lo ha simbolizado muy bien un oyente en un mensaje que ha leído Arauz. ¿De qué prefieres? ¿Que te elimine Osasuna o jugar la final? Te lo juro. Ya sé que es pobre, pesimista y deprimente. Pero
aquí también lo teníamos, Dani, entre los periodistas que...
¿En serio?
Hay culés que pensaban, mira, si te elimina Osasuna, descansas, te vas antes y tal, y así te ahorras que el Madrid te meta 5.
De los 80, que era una mentalidad...
Bueno, pero es cierto que lo que necesita el Barcelona...
Retírate de la competición, entonces.
Esto me lo diréis el lunes. Lo diréis el lunes, porque si el Barça gana al Madrid o juega un buen partido y pierde, no pasa nada. Pero si el Madrid atropella al Barça, mucho
claro, más. Escucha,
pero eso no hay que
el año pasado el Barça atropelló al Madrid y no pasó nada.
Ya, es que la Supercopa no vale para nada.
No. Por lo tanto, si este año es el Madrid el que gana 3-0 o 3-1, pues tampoco tiene por qué pasar nada. Lo que le tiene que preocupar al Barça no es el partido, una final, esta final del... Lo que le tiene que preocupar al Barça son los 18 partidos de liga que queda y toda la Champions y mejorar el nivel.
Hoy ha ganado 2-0, que esto ya es un avance.
Desde septiembre no se veía. Es
desde
histórico.
Septiembre,
Histórico.
Claro, es el primer partido que gana por más de un gol de diferencia.
Por eso.
Primero.
Bueno, entonces no estará tan mal el Barça hoy, ¿no? ¿O sí?
Hombre, es que el Barça, vamos a ver, el Barça y el Madrid estando mal tienen que ser en su liga mínimo segundos. El Barça y el Madrid estando mal tienen que llegar a las semifinales de la Copa. Es que el Barça y el Madrid, estando mal, son mejores que el 95% de los equipos de la Liga Española, coño.
Pero
es que
hoy...
eso no quita para que un equipo esté mejor o peor. Es que es como cuando dicen, el Barça ganó la Liga. ¿Y quién fue el año pasado el segundo? El Madrid. Si es que da igual que esté... Y estuvo el Madrid que tiró la Liga en febrero. Pero qué marda, es que estando mal son mejores que los demás, por favor.
Sí, pero el Barça está peor que el Madrid, esto,
no,
o sea,
no
que
estoy
no
hablando
quiere decir...
de eso.
Ya lo sé.
Digo
lo sé,
que pero... los equipos, que el Madrid y el Barça, aún estando mal, sí, son mejores que el 95%
¿Jugará
de los equipos.
¿Para el domingo?
Pues Miguelito lo tendrá en la tele
ahora le preguntamos a Miguelito. ¿Todos consideráis al Madrid favorito el domingo?
Sí. Yo sí.
¿Todos? Pero no mucho, o sea, un poquito.
Bueno.
Sí, un poquito es favorito.
Un poquito es favorito.
Es favorito.
¿Está embarazada o no está embarazada? No, es un poquito embarazada.
Bueno, pero sí, un poquito.
Vale, pues un poquito favorito.
Yo más que un poquito, un muchito.
Un muchito.
¿Pero por
vale.
qué?
Elena, ¿tú? ¿A quién consideras favorito?
Pues mira, sinceramente, ahora lo veo al 50%.
50%. Muy bien, siempre mojándose.
No, no, me he mojado. Cuando Lama ha preguntado en la transmisión, me he mojado. Pero es que ahora soy realista, lo veo al 50%. Mañana puedo cambiar, Juanma, pero hoy lo veo igualado.
Mañana puedes cambiar, mañana.
Sí, claro. Sí. Puedo cambiar en función de lo que pase. Si se lesiona, si se lesiona Bellingham, por ejemplo, claro. Dios no lo quiera, puede cambiar.
Sí, claro.
Si el Barça pierde a un futbolista importante como De Jong en el entrenamiento, también puedo cambiar de opinión. Pero ahora mismo te diría que igualado.
Vale, igualado. Miguelito, ¿tú a quién ves favorito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Qué educadores. Eres incapaz de hablar en el programa sin dar las buenas noches. El único que guarda mínimamente las formas.
El único, o sea, es
un caballero de las ondas.
¿Qué haces, Elena?
Yo creo que el Madrid es favorito.
Está, perdonar que está un poquito pendiente del móvil hasta que le enfoque.
Ya, no, 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 no estoy tocando el móvil.
Ya, pero ya estaba enfocado.
Ya ha pasado por detrás el de la aspiradora, ya lo he visto.
Sí, el que de la pulidora.
Sí, ya está funcionando la aspiradora.
Siempre llega hasta ahora.
Es una pulidora.
No, y le hemos dicho que no se le ocurra encenderle, que le cortamos la aspiradora.
Bueno, Miguelito, favorito el Madrid entonces, ¿no, Miguelito?
Para mí sí. Vale. Para mí, el Madrid lleva 20 partidos sin perder, lleva 6 victorias consecutivas.
Ya, pero por esta regla de 3, el Barça es el vigente campeón de la Supercopa de España, por esta estadística. Bueno,
Madrid,
ya.
El Madrid lleva 20 partidos sin perder, que a mí me parece una cifra razonable.
Está más para cerca, está más cerca la derrota.
Espera un segundo, que tenemos...
Para mí Madrid favorito.
Tenemos comunicación... Sí, Antonio, ahora te saludamos. Antonio Ruiz, que está ahí como si fuera la
Hola.
Primera...
Hola.
Se quiere que le vea a su familia.
Está apostado.
Después de un duro día de trabajo.
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal hoy en el estadio? Pedro Rocha, ¿cuándo va a hablar?
nos queda uno, Juanma. Vamos a apostarlo todo al final.
¿Sí?
¿Te parece bien?
Ah, sí,
pero no quiere hablar él, pregunto, no lo sé.
Hombre, ¿qué te crees?
Claro. O sea,
vamos a ver.
Él, yo creo que no ve el momento.
Pero la federación
no ve el momento.
Yo creo que
hay
no,
que buscar el momento. Hay que buscar el momento.
Pero habla muy mal, ¿o qué?
Perdona, es el presidente.
No.
Es el presidente de la junta
prórroga,
gestora.
Que hable en la prórroga.
Es el presidente de la junta gestora. Os recuerdo que.
Pero tiene un buen discurso.
Que la federación está en manos de una gestora.
Sí, es verdad.
Os lo recuerdo, ¿vale? Es que hay algunos que.
Lo expliqué el otro día, pero lo vuelvo a explicar.
¿Sí?
Para
sí,
que
yo te escucho a ti, Mónica.
Explícalo, Mónica.
Antes que a Fouto.
Pues eso.
¿Y qué tiene que ver?
Como está diciendo muy bien Fouto, es presidente de la gestora. Habrá unas elecciones y hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso con lo que hace cada uno. Y con cómo utiliza el cargo que está sí, ostentando en este momento.
Mónica, ahora mismo es el máximo representante de la Federación Española de Fútbol.
En elecciones
del
Barcelona...
Estoy totalmente de acuerdo, Joseba, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo en elecciones del Barcelona he escuchado a presidentes de la gestora en el momento de convocar elecciones.
Incluso, porque tenían muchas ganas de protagonizar.
Incluso presidentes de gestoras que presentaban jugadores como Arda...
Porque tenían muchas ganas de protagonismo.
Arda Turán y Aleix Vidal.
Sí. Yo he escuchado a candidatos a presidencia del Barcelona diciendo que con ellos iba a quedar Messi y ahora son presidentes y no se quedó Messi. O sea que... De todo
Toma.
¿Y este dardo a Laporta por qué?
Pero no era presidente de la gestora pues Laporta, que no le dijo, era precandidato.
Espera, deja Mónica.
No, es que no era presidente de la gestora.
¿Qué ha pasado? Es un dardo, es una realidad. O sea, eso pasó y vosotros lo vivisteis igual que yo. Entonces entiendo que el presidente de la gestora y quienes le aconsejan, le están aconsejando, bueno, pues que esté en un segundo plano, un plano discreto, porque entiendo, lo dije el otro día, que se va a presentar a la presidencia y, por lo tanto, que nadie puede interpretar que usa ese cargo de presidente de la gestora si para
que, ser vale, da igual, de que da igual, da igual. Que, Laporta, ¿ha llegado hoy Laporta? ¿Le has visto? ¿Le has visto? Sí. ¿Ha llegado en un Rolls?
Sí, sí.
¿Conducía él?
No, hombre, no.
¿Cómo van a verles?
Bueno, hombre.
No, sí, le he visto, cómo no lo voy a ver, estaba en el palco, claro que sí.
¿Y qué tal?
Sí,
¿Te ha saludado? ¿Está bien?
Pues mira, no he coincidido con él porque no estábamos, o sea, la posición mía no estaba justo en la sala donde estaba él, pero vamos, sí, le he visto bien y ya le saludaré.
Ellos están en una sala que es súper mega VIP, porque están en unos sofás como los sofás de toda la vida que tienes en el salón de casa.
Pero
bueno, yo la verdad, no, yo ese sofá no lo he tenido en la vida, pero digo,
no conozco a nadie que tenga un sofá así en casa, pero bueno, si tú lo conoces,
preséntame. Tiene un par.
Yo tengo y un gatito y lo acaricio y claro, y tomo decisiones.
Lo que no tienes es un camarero sirviéndote té cada, no sé, cada 10 minutos.
¿Por qué no quiero?
Es que no tomo té.
Pero, sí, pero pregúntale por los gin tonics.
Sí, gin tonics de los que quieras. Bueno. Escucha una cosa, a ver.
No, pero alcohol que es un poco no hay en el palco, ojo.
No, ni en el palco ni en ningún sitio.
Pero que alguien podía pensar que en el palco sí y no.
Es un poco aburrido, digo, porque están muy separados. Está Rocha, está un señor árabe o una señora árabe y está el director general de Osasuna, está hoy Fran Canal. Pero que no pueden ni hablar entre
ellos. No, y el presidente.
¿Qué presidente? También, ah, pues Osasuna, no lo he visto. Vale, pero eso que se les ve como aburridos en ese momento.
Bueno, es que no es el concepto de palco que tenemos en España, que están butaca con butaca, o sea, aquí hay separación, tiene una mesita, o sea, es un poco otro concepto de... Es como si estuvieras asistiendo, pues no sé, en vez de un partido de fútbol, a un espectáculo de otro tipo.
Vale. Pues, ¿algo más que comentar de la situación en el palco y en Arabia, Mónica?
No, hoy ha habido bastante más tranquilidad.
¿Ha sido al gimnasio?
Que observar.
Bueno, que van a coincidir pues Florentino y Laporta, ¿no, Mónica, el domingo?
Claro, sí, pero eso será... Claro, hombre, pero eso será el domingo. Pero bueno, ahí no hay ningún tipo de morbo, foto, porque Florentino y Laporta ya sabemos que se llevan muy bien.
Es la final de la Superliga el domingo.
Bueno, el último clásico no coincidieron, ¿eh?
Es verdad.
Estaba lo de Negreira, muy reciente.
No fue. Y así no se había olvidado que había aquel mal rollo por lo que dijo el directivo.
Sí, pero Florentino no fue,
Pero eso no quiere decir que se lleven mal, ¿no? Como
no, que va. No. Porque
el directivo, pero... por cierto, Miquel Camps, que está aquí en Arabia, en Riad, y va a coincidir con Florentino Pérez.
Hombre.
Ha viajado.
Pero, Elena, yo creo que no estaba así en este
que por
palco,
primera
vez.
No. Es que los directivos van a otro palco. Ellos tienen un palco solo de presidentes y super jeque.
Está el palco de honor, el VIP, bueno, y luego está el otro.
Pero supongo que compartirán, ¿no? También.
No sé.
La previa o.
Sofá. No.
Los canapés de un lado van a un lado, los canapés de otro van a
otro.
No habléis todos, por favor. Oye, por favor, no habléis todos a la vez.
Claro, la cena previa que decía Miguelito, que la federación tiene previsto organizar algo el día antes, el sábado.
El sábado por la noche la federación organiza cena oficial.
Pues estará loco Florentino por coincidir con Miquel Camps ahí en la cena el sábado por la noche y charlar un poco.
Boina, que le deje la boina.
Miquel Camps.
Se le ha demonizado a Miquel Camps y es un buen hombre. Cometió un error como todos cometemos fallos en algún momento. Yo la primera y bueno.
¿Perdón?
¿Tú? Está, ¿no?
¿Tú? Pero vamos
no,
a
que
ver.
Todos cometemos errores en nuestra vida.
Bueno, serás tú, Elena.
Aquí.
Yo no recuerdo haber cometido ninguno.
Yo tampoco. Ahora mismo he hecho
bueno, vale, perfecto. Pues nada, sois angelitos todos.
No, Elena, tú sí que
angelito hasta
luego.
Yo es que soy la única sincera aquí en esta radio, por lo que veo.
Sí. Bueno, los errores se subsanan, Elena.
Sí.
Los errores se subsanan.
Bueno, a veces no.
Ya lo sé, Lama, cada semana me dices lo mismo, claro. Prácticamente.
Sí.
Yo quiero lo mejor para ti.
Para tu soldadito, ¿no?
Claro, soldadita.
Soldadita marinera.
Soldadita marinera.
A ver, Mónica, pues te mandamos un beso. Has ido al gimnasio y tú sin problema, ¿verdad?
La verdad es que no he ido, Juanma, porque he tenido un día un poco ajetreado.
Es que...
Pero te voy a decir una cosa, Juanma.
Pero
es que
te ha sonado la alarma
del hotel.
Sí, se ríe mucho,
mucha,
Elena.
Mucha gracia esto y hoy, por ejemplo, era el único día que Mónica podía ir a su piscina.
Bueno.
Sí, eso es verdad.
Ya.
Lo conté, ¿eh? Hoy era jueves, se tira a la piscina.
¿Y has ido?
No.
Pues claro, entonces dirán, ves, claro, es que...
¿Para qué preguntas?
Claro, es que...
Yo es que he preguntado...
Te dirán, estás aquí molestando, y después no vais.
Y hay que ir con gorro o sin gorro a la piscina.
Bueno,
pues si hay
vamos a dejarlo aquí.
A mí no me hace gracia.
Tomáis a coña un tema muy serio.
No. Miguel, es serio, de verdad.
Muy serio.
Pero ya lo sé que es serio.
Miguel, no nos estamos tomando a coña nada. Nos estamos tomando a coña la coyuntura que tenemos de unos en un hotel,
claro,
otros
hombre.
En otro, unos
no,
en un horario
y
otros en
horario. Y las normas tan raras que hay, efectivamente, que es que una persona no puede ir a la piscina con sus propios compañeros con los que luego no saben si duerme o no duerme. O sea, que son tonterías. Gracias, Mónica. Un beso.
Otro, adiós.
Gracias. 12:32, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Ahora continuamos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt.
Solo hasta el 19 de enero tienes una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser por 659 euros.
¡MediaMarkt!
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo ha presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. El domingo tenemos clásico, después de lo de ayer, del 5-3, entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Está Miguelito, al que ya han escuchado, se incorpora a el partidazo Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Quiero que escuchéis estas declaraciones que hizo ayer en Movistar Plus. Estaba comentando el partido, no, estaba en Deporte Plus, en el programa previo y posterior al derbi. El Mono Burgos, con Susana Guas, y dijo esto cuando terminó el partido.
Yo estoy muy caliente.
¿Estás muy caliente?
Y sí, porque es un equipo, el partido, más allá de la táctica, la estrategia, un equipo que va buscando dos pasos más adelante y un equipo que busca dos y tres pasos para atrás. Entonces esa es la diferencia que hace que el Madrid se lleve la victoria.
Crítico, muy crítico
mucho.
El Mono con...
No lo decía eso cuando era segundo entrenador y el Atlético era un equipo defensivo.
Bueno, pero es normal que cuando usted no lo diga porque bueno, trabajaba en el Atleti. Y tenía que ser
lo que parece, el entrenador. Lo que parece claro,
lo que es sorprendente es que este Atlético de Madrid ahora es mucho más ofensivo que el que él tenía cuando era segundo entrenador y que en aquella época no lo dijera y lo dijera ahora. Es sorprendente.
Lo dice porque lo piensa bien o mal.
Cada uno dice lo que quiere.
Hombre, lo dice porque no tendrán una buena relación, entiendo, ¿no?
Ah, bueno, claro, es el tema. ¿Lo dice por clavar una puñalada?
Eso es evidente. Lo dice porque estaba caliente.
Exactamente, ¿qué le pasó al Cholo con el Mono Burgos?
¿Fue por el tema Torres? Bueno,
no, el Mono Burgos primero llevaba tiempo queriendo salirse y entrenar en solitario. Y aguantó mucho tiempo porque con el Cholo y con este equipo, el Atlético de Madrid, ganaba muchas cosas y, bueno, pues iba demorándolo. Pero llegó un momento en que él quiso salirse y ya está. Lo que pasa es que luego dentro, bueno, pues habría alguna diferencia que, como se fue, no pudieron limar. Pero yo creo que lo del Mono Burgos de ayer, yo veo a un aficionado, que un tío que siente el Atlético de Madrid, que le duele lo que pasó ayer, pero ayer, no sé lo de la manta, pero en el minuto 85 el Atleti estaba en la final. faltando 5 minutos.
Bueno, pero tú verás una rajada del Monoburgos o no ves una.
No, el Monoburgos sí, si yo lo quiero mucho al Monoburgos. Yo te digo, intento analizar, tú preguntas, ¿qué sentido tiene esta declaración? Yo las entiendo más como el tío que le duele porque lo siente, porque siente los colores del Atlético de Madrid, comentar eso, ¿no?
Pero la crítica es muy explícita, ¿eh?
O sea, es un rajador directo y forzado al Cholo Simeone para hacerle daño al Cholo Simeone, para mí.
Claro, pero yo no creo que tampoco él quiera abrir esa grieta.
Yo creo que sí, pues entonces lo hizo fatal. Si no quería abrir la grieta, lo hizo fatal, porque le quedó claramente claro y meridiano lo que quería decir, vamos.
Mi gran duda es saber si el Cholo, tal y como es, se la va a devolver en alguna rueda de prensa.
No tiene pinta.
No.
No se va a meter en ese fregado, ¿no?
Ya lo veremos.
No, porque no le va a ninguna parte.
O sea, además,
hombre, a lo mejor la devuelve dentro de 6 meses, Juanma, de repente le tira una, pero no sabe.
No, pero el día que estuvo el Cholo Simeone en el partidazo de COPE, tú le preguntaste por la relación con Monoburgos, ¿te acuerdas lo que te dijo?
No recuerdo, te lo juro.
Bueno,
no
que había sido una parte importante del equipo. Y que
¿pero en esta última entrevista o en la anterior?
Sí, en esta última.
La última.
No me acuerdo.
Te quiero decir que es evidente que
es un poco guardar el decoro a nivel público, pero es evidente que eso no ha acabado bien. Ahí no ha acabado bien.
Es evidente que está claro que no ha acabado bien, entre ellos yo creo que no se tienen la tirria esa tan grande como para... aprovechar una oportunidad para atacar al otro y el otro al uno y el uno al otro. Yo creo que no, ha salido así al Mono y ya está. Y el Mono lleva comentando mucho tiempo partidos del Atleti también con Movistar Plus y yo creo que nunca se ha malinterpretado o se ha entendido mal una opinión suya, ¿no? Tiene todo el derecho el Mono a emitir su opinión también.
Claro. No, por supuesto. Si nosotros no.
Yo no me quejo de cuando dicen cosas.
Claro, por supuesto. Él comenta y dice que estoy muy caliente, hay un equipo que ha dado 2 pasos para adelante y otro que ha dado 3 pasos para atrás. A mí me parece una crítica muy explícita.
Vamos, es que darle la razón es apoyar la teoría de los que piensan que el Cholo es Amarrategui, que pone el autobús, que es un técnico cagón en los días importantes.
Claro.
Lo que hace ayer en Monoburgos es darle la razón a los que son de ese sector.
Por eso ha sido hasta hace poco el equipo más goleador de la Liga y creo que en Europa también es de los máximos goleadores de la Champions.
Yo repito, al Cholo se le ha colgado el cartel de Amarrategui y habrá ligas o momentos, no digo, pero en el partido de ayer.
No, ayer no.
El Cholo sale ayer, lo repito, de 11 jugadores de campo, solo con 3 defensas y 7 futbolistas de campo que son netamente ofensivos. Coque, Llorente, De Paul, Saúl, Lino, Griezmann y Morata. Solo 3 defensas puros. Savic Hermoso y Jiménez. Yo no le veo que ayer el Cholo fuera Amarrategui. Es más, por no ser Amarrategui,
se
le va el partido. Ayer, con 3-2 en el marcador en el 85 y pico, presionando en el campo del Madrid, ni hizo falta,
presionando
ni paró
el partido,
ni paró la jugada. O sea, que se le puede criticar a Amarrategui, pues en otras muchas ocasiones. Pero ayer yo no vi al equipo Amarrategui.
Hombre, será responsable el Cholo, lo digo, porque con Xavi tenemos una facilidad para
culparlo. Yo pregunto, con el Cholo no. ¿Tú ayer le viste a Amarrategui al Cholo? Te pregunto
no,
a ti.
Pero no vi la Holanda del 74, tampoco la vi.
No, claro que no, pero a Amarrategui. La pregunta que te hacemos es si le viste a Amarrategui.
No le vi como en las finales de Champions, pero tampoco le vi una locura. O sea, para mí fue una locura.
¿Sabes cuántos equipos le han metido? ¿Sabes cuántos equipos le han metido al Madrid, por ejemplo, 3 goles? Solo 1 y 2 veces el Atleti.
El Atleti, muy bien.
Solo el único, ¿eh?
Sí, y aún así no ha ganado los 2 partidos el Atleti.
El año pasado...
Es el único que le ha metido 3 goles en 2 partidos. Sí.
Y el año pasado, David, que el Barça ganó la Liga, ¿cuántos partidos de esa Liga viste que fuera Holanda del 74 al Barça?
Y se dijo y se denunció. Si es que yo digo que a Xavi hay mucha facilidad para darle, muchas veces con razón, y que con el Cholo nos cuesta un poquito
pero
más.
Pero te digo que tú puedes calificar al Cholo de Amarrategui, pero ayer...
No, yo no, ha sido el Monoburgos que lo ha hecho.
Yo escuché la
transmisión. Tú has dicho que se le puede llamar a Amarrategui ayer.
Un poquito, no, sí, digo, hombre.
Que ayer fue. Ayer Amarrategui.
Ayer no,
Cholo,
digo. El Cholo como concepto, como filosofía
yo
de vida
ayer
futbolística.
Tiempo de juego y los palos eran todos para Ancelotti, no para Simeone.
Claro.
Yo creo que el Cholo estuvo mejor que Ancelotti ayer. Que pasa que al final, físicamente, su equipo no estaba al nivel y el Madrid sí. Pero yo no creo que Simeone.
Y en un momento puntual, claro. Físicamente, y en un momento puntual, en un momento puntual del partido, vuelve a pasarle lo que le ha pasado muchas veces, que le falta la capacidad para leer lo que hay que hacer en ese momento para aguantar un partido.
Bueno, el Atleti ahora tiene una semana de descanso para preparar la cita de la Copa.
Bueno, sí. Será un Atleti muy distinto.
Claro.
Seguro.
Sí, absolutamente.
En cuanto a intensidad, me refiero.
No, y en casa.
Absolutamente
es que el partido...
Con tu gente ya.
Y arropado de verdad por su gente, ¿no? No como lo de ayer, que lo de ayer fue... Una ironía...
Bueno, pero de eso no tiene la culpa el Madrid. O sea, si el Madrid y el Barça tienen seguidores en Arabia, ¿qué van a hacer? O sea, es que...
No, pero también es legítimo que... Pero es legítimo que un tío que juega aparentemente o presuntamente en campo neutral se sienta raro cuando ve que 30.000 tíos animan al equipo.
Ya, pero es que ese es el poder que tienen el Madrid y el Barça, que tienen seguidores en todo el mundo. Claro.
Sí, pero un poco la lectura que el Cholo quería hacer es, si tú juegas una final de Copa, medio aforo es tuyo y medio el contrario.
Ya.
Si tú juegas una semifinal en una final en un campo tuyo mío, vamos a repartir. Tú puedes tener el 60, yo el 40, 70, 30.
Sí, pero hubieran ido 12.000 del Atlético de Madrid ayer a ver el partido.
No, tampoco fueron 12.000 del Madrid.
Igual fueron más del Madrid.
No, del Madrid. No.
Del Madrid. ¿Cómo?
No, claro.
No de Madrid, digo del Madrid.
Claro, autóctonos.
Claro.
Cantaban ayer así gana el Madrid.
Y hoy, lo mismo que ayer animaban al Madrid y decían Visca Barça.
El equipo que más gente ha traído a este torneo desde Osasuna.
Sin duda.
Ha traído 600.
Exacto. Aficionado de verdad.
Miguelito, ¿el Madrid hoy qué ha hecho? ¿Día de descanso?
Piscina.
Sí.
¿Piscina?
Sí, hoy día de descanso.
Ah, no, lo hice por lo de...
Ha cumplido Carvajal 32 años, se ha celebrado en la concentración, se le ha regalado una tarta. Kroos ha contestado en las redes sociales a los silbidos que escuchó ayer desde la grada. Tuiteó el alemán, fue un día divertido, increíble multitud y un día en el que se ha arropado a Kepa. Está pasando un mal trago después de su error ayer en el tercer gol. Y vamos a ver qué decisión toma Ancelotti el próximo domingo.
¿Por qué? ¿Está fastidiado Kepa o qué?
Sí, bueno, obviamente, estaba fastidiado porque ayer sabe que cometió un error grosero en el tercer gol del Atlético de Madrid que le pudo costar caro al equipo, pero afortunadamente para él y para sus compañeros se pudo remontar. Ahora a ver qué decisión toma el cuerpo técnico. Te vengo contando, Juanma, los últimos días que el elegido para ser titular esta temporada, de aquí hasta que reaparezca Courtois, es Lunin, pero a ver qué pasa el próximo domingo, ¿no? Si deciden arroparle con una nueva titularidad o... Métela en Unin, como yo creo, para jugar esa final ante el Fútbol Club Barcelona. Del resto,
perdón, es que Ancelotti no tiene que arropar a nadie.
Hombre, sí que tiene.
No, Ancelotti tiene que poner al que él crea que tiene que poner.
Yo creo que
sí, ayer
tiene que poner al que él crea que es el mejor jugador para ese. Es que
debería.
Yo claro, creo que, es que a mí pero, esto es de, no, hay que arropar.
Creo que fue la rueda de prensa de ayer que Ancelotti dijo lo de que está muy satisfecho, que todo el mundo esté enchufado, que esté motivado. Para conseguirlo tienes que dar juego y darle bola a todo el mundo. Y que para que ayer cantó la Traviata, lo normal es que no juegue, pero si no lo quieres perder para la causa...
Tampoco es que cantara la Traviata. O sea,
pero a mí me da la sensación de que sin saber lo que va a decidir, la decisión de quién iba a jugar ayer y quién va a jugar el domingo ya estaba tomada.
Yo también lo creo.
Sí. Probablemente, al margen de lo que pasara ayer, ¿eh?
Sí, probablemente fuera semifinal para Kepa y final para Lunin.
Yo estoy con Miguelito.
Y a partir de aquí, Copa para Kepa y Liga y Champions para Lunin, ¿no?
Pero vamos, yo quiero decir que la actuación de ayer de Kepa no cambia los planes de Ancelotti.
Yo no creo mucha diferencia entre Kepa y Lunin, ¿eh? Lunin a lo mejor está un pelín mejor, pero sí, no me parece que sea mucho mejor portero.
Yo lo primero que creo es que el entrenador no cree en ninguno de los dos porteros, para empezar. Ahora mismo, en momento de forma, Lunin está mejor que Kepa. Pero yo tengo que ver lo que juegue mañana, el domingo Lunin, ¿eh? Todo el mundo lo ve claro que va a jugar Lunin. Yo lo quiero ver todavía, ¿eh?
Y luego del resto digo que acabaron ayer algunos jugadores tocados, Bellingham por ejemplo con un vendaje en el tobillo, Carvajal se le subían los gemelos, recibió una entrada de Javi Galán Valverde, tenía el tobillo hoy algo amoratado, también Rodrigo con calambres tuvo que ser sustituido. En principio me dicen que todos van a estar a disposición de Ancelotti, mañana el equipo vuelve al trabajo, yo creo que en el 11 que juegue el domingo contra el Barça, aparte del cambio de guardia en la portería, yo creo que solo va a haber un cambio. Va a entrar Toni Kroos, que fue suplente, y saldrá del equipo Luka Modric.
¿Juega Don Antonio? El que rasca pezones.
Sí, Don Antonio y Antonio, los dos. Uno en el centro del campo y otro atrás.
¿Te pareció muy mal esa imagen?
No, pero me dio la sensación de que cada vez que Don Antonio hace algo, hace gracia, es simpático. No es que está loco, no pasa nada. Si lo hace Gaby, le reiríamos la gracia como a Don Antonio.
O si se lo hacen a Vinicius.
Vamos, yo tengo la sensación, ¿eh? Que todo hace gracia, no, cómo corre, cómo anda, cómo se ríe.
No, ¿cómo? Una cosa que sea gracioso y otra que cometa lo que ayer hizo, que para mí es sancionable.
Estirar pezones, además, que es rarísimo. Estirar
pezones y se lo retorció.
Molesto. Absolutamente.
No lo sé, porque a mí nunca me la han hecho, pero
vamos. ¿No te han hecho nunca? ¿No te han pedido el pezón?
¿A mí?
Házselo, foto, házselo, para que lo experimente.
Toma, tú no jugabas en el colegio que te agarraban el pezón y te decían... Rápido, tres marcas de leche. Hasta que no te las decías.
Sí. Eran 10, además.
Yo decía tres, pues yo. Soy más viejo que tú, David.
No salgas de copas.
Había tres en mi época.
Con Pepe Prieto. ¿Eh? No salgas de copas, porque a la tercera ya.
Le gusta pellizcar.
Me cago en 10.
¿Sí?
Joder.
Pues a mí es una cosa por cierto, que no soporto.
Central.
¿Sí?
Otro central.
Sí,
o sea que debe ser algo habitual.
Pues a ver Rüdiger si le alguna.
Duele,
Joder, que si duele.
A ver si Rüdiger le alguna en el clásico.
A ver.
Y decías que tiene problemas físicos. Carvajal y
sí, bueno,
Bellingham, pero que jugarán.
Sí, fue una batalla dura. Viste a Carvajal lo que sufrió para acabar el partido.
Y Kroos se supone que era titular.
Sí, Kroos ayer no fue titular porque.
Ya, por unas molestias.
Unas molestias en el tobillo, por eso también no viajó Aranda. Ibrahim,
el público que se prepare entonces.
Ibrahim está para ser titular, sí. Pero yo creo que va a ser suplente porque lo normal es que Vinicius y Rodrigo repitan otra vez.
A mí me cuesta imaginar que Ancelotti sea capaz de mantener suplente a Ibrahim si el jugador rinde al nivel que está rindiendo. A mí me parece, bueno, en el Barça se
está titular. Esta situación de Ibrahim la hemos vivido con Rodrigo, Rodrigo también.
Sí,
Rodrigo tuvo también esta situación de ser un.
Pero fue
una explosión más por el tema goleador. Yo a Ibrahim es que le veo que hace jugar, que juega, que cambia los partidos. Me parece espectacular.
Bueno, pero Ibrahim a lo mejor empezó la temporada siendo el 18º jugador y ahora puede ser el 12º. O sea,
ahora mismo es el primer recambio de los delanteros.
Y luego otra cosa.
Ahora mismo ha pasado a Joselu,
Ha marcado en todas las competiciones, incluida la Supercopa, y lleva 6 goles. Que son los mismos que lleva Vinicius hasta ahora. Es cierto que ha estado lesionado, que se ha perdido 7 partidos, pero vamos, que llevan los mismos goles.
Vale.
Muy bien, Miguelito.
Pues,
buena información.
Antonio, ¿tú te vienes mañana ya para España?
Sí, mañana me mando.
¿Qué hora, pronto?
El team leader para España, sí, pronto. A las 7 me levanto, hora de aquí, que son las 5 ahí. Y a las 11 tomamos un vuelo. El Atleti ha vuelto hoy también, ha llegado a las 5 de la tarde a la capital de España con esa sensación agridulce de haber competido muy bien y haber muerto en la orilla, ¿no? Cuando prácticamente acariciaba el pase a la final.
Una pena.
Lo bueno que tiene el fútbol.
Una frase bonita, ¿eh?
Sí, muy bonita.
Es bonita.
Antonio, cuando se pone romántico,
lo de morir en la orilla.
Original.
Normalmente los que hemos leído un poco y seguimos leyendo, pues. Capacidad para. Te iba a decir que lo bueno para el Atlético de Madrid y lo
el
bueno
fútbol
que
el fútbol
es que muy prontito, el jueves, va a tener
gran frase, ¿no?
Pero ayer dijo el Cholo, no sé si lo oíste, que en el fútbol no existen las revanchas.
¿Ah, no?
Y no lo di.
Lo dijo. En el fútbol no
lo dijo porque Coque había dicho que tenemos una revancha el jueves y dijo Cholo.
Bueno,
en el fútbol no existe la revancha, existe la final.
Y el Atlético de Madrid va a tener una semana para preparar ese partido de Copa porque este fin de semana libra.
Sí.
A mí, Juanma, me da pena.
Como Osasuna,
Antonio, porque
Osasuna también.
Hemos ido perfeccionando el método. Fíjate lo mal que empezamos el martes y lo bien que terminamos el jueves.
Ahora estás a la
menos
altura.
Mal que hay dos derbis. La próxima semana otro, el día 4 otro. Así que
miramos los dos al mismo tiempo.
Cuando acaben estos tres derbis, vamos a dar el salto definitivamente a la televisión.
Una, dos y tres, mirada. Una, dos y tres.
Os mandamos un abrazo.
Solo funciona la mitad.
Hay mucho que mejorar todavía.
Sí, sí, sí. Os mandamos un abrazo y las gracias por este despliegue humano.
Muy bien. Venga.
Y barato que nos salen, ¿no?
Sí, demasiado barato.
Uno más que otro. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Chao, adiós, luego. Hombre.
Adiós, Lama.
¿Lama también se va?
Sí, Lama.
Ah, no, yo lo que me digáis.
Vaya, aguanta hasta la una.
Sí, aguanta un poquito.
Los Americans.
Sí, no, Americans no. Que a Lama no, eso no.
No, a mí los Americans me encanta oírlos, no estar.
No. Pues es una gran sección.
Claro que sí.
Y a mí me encanta, te repito.
Sí, sí, sí.
Te diría todos los que están en los Americanos.
Hombre, bueno, es complicadísimo eso.
A ver, ¿quién es?
Dime uno.
Si no lo oyera, no lo sabría.
El jueves pasado, ¿quién estuvo?
El jueves pasado
estaba volando.
No lo sé ni yo quién estaba el jueves pasado.
Senabre, Paniagua, Parra y...
Te falta uno.
Oye,
Ya está.
Luis García.
Que no, Manolo, que has dicho bien, los tres primeros. Ya está.
Una cosa.
No, digo los que están habitualmente.
Antes de parar, Fouto, lo de la denuncia está
De Galana, sí, de Galana a Pedro Rocha porque no convoca elecciones. El CSD la traslada al TAD. Hay que decir que Pedro Rocha no convoca elecciones porque la nueva orden electoral que tiene que mandar el gobierno a todas las federaciones, Juanma, todavía no ha llegado. ¿Y por qué no ha llegado? Pues estaba la Navidad, las fechas que no son laborables, cambio de presidente del CSD, son funcionarios, no trabajan en Navidad. Bueno, pues a día de hoy todavía a ninguna federación ha llegado esa nueva orden electoral. Así que la noticia es que hay gente en la federación que le está diciendo a Pedro Rocha que no llega la nueva orden electoral, pues con la de 2015. Así que convoca elecciones ya con la Asamblea de Rubiales. Es decir, Asamblea misma de Rubiales votaría un presidente. Lo que se quería era votar una nueva Asamblea, empezar de cero. Pero si no llega esta nueva orden electoral, pues ya hay gente en la federación, Juanma, que le está diciendo a Pedro Rocha, convoca elecciones ya con la asamblea que había de...
¿Y quién
de
se va a presentar?
De momento, que yo sepa, solamente hay un candidato, que yo sepa, Pedro Rocha. Y habría un segundo candidato...
Porque era Ferran, si, no, la
¿El presidente de la Valenciana se va a presentar?
Que yo sepa, no.
¿Rami se va a presentar?
Tiene la intención, pero solo la intención, pero no cree que tenga el respaldo.
Mateu
Alemany es la persona que está llamando a los presidentes de las territoriales, la persona que se está moviendo para tener ese apoyo para poder presentarse.
Apoyo de la Liga, ¿no, Mateu?
En la Liga yo creo que no, mientras no esté Rubiales le da igual.
Sí, pero escucha una cosa, como le pongan la etiqueta
sí.
O el apellido Liga, está perdido. Está perdido. No por nada, porque la federación quiere ser un órgano independiente de la Liga. O sea,
yo creo, sinceramente, Juanma, que si es Pedro Rocha, de verdad, a la Liga le da igual. O sea, porque os voy a decir una cosa. Se ha aprobado el tema del...
Porque no puede, hombre, Pedro Rocha.
No, digo, pero que...
Es de Rubiales.
Pero una cosa, se van a escuchar los oídos del VAR. Esto con Rubiales, imposible. Acuerdo Liga-Federación para escuchar los oídos del VAR, imposible. El otro día un partido que se aplaza, el Unionista, porque se fue la luz. A las dos horas ya se jugaba, o sea, hay cosas que ahora son muy fáciles de hacer y de trabajar entre la Liga y la Federación que antes no se podía. Con lo cual yo intuyo que a la Liga le da exactamente igual mientras no hay una persona que esté permanentemente torpedeando a los clubes. Y que es lo que hacía Rubiales. O sea, que a la Liga le da igual Pedro Rocha, David Sánchez o Mónica Marchante.
A ti te gusta Rocha, ¿no?
A mí, mira, prefiero que no lo sea. ¿Sabes por qué? Porque me da pena. Porque bien. Le vais a tratar mal.
Bueno, esto si se lo merece.
Esto es increíble.
¿No? Le vas a tratar muy mal.
Yo tiene pinta que sí.
Mensajes. Vale. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
Si no es ser Amarrategui ganando 3-2 a Karabitz, el Galán y Azpilicueta, ya me diréis vosotros qué es ser Amarrategui. Supongo, dice con ironía un oyente, que estará ya preparada la unidad medicalizada para que Arnaiz pueda regresar a España, ¿no? Madre mía, la que habéis montado.
Viene
por
un avión medicalizado.
Por
el golpe de Christensen.
Vivirá.
Toto Grado y Martínez Munuera para la final. Lo que faltaba, vergonzoso. El Negreirato sigue y bien vivo. Bueno, pues ya están contentos los árabes y los periodistas de Madrid y Barcelona. Ayer árabes madridistas y hoy los mismos árabes barcelonistas. Los demás equipos les dan exactamente igual. Y otro oyente se preguntaba, ¿puede ser que a la federación le interese económicamente que Madrid y Barça ganen títulos para jugar la Supercopa?
Hombre.
¿Puede ser que estos de la federación además sean los que ponen los árbitros? Y escuchad porque hay un audio dirigido para Fouto.
Ay, Fouto, ¿cómo te pones? Tranquilízate que eres muy joven, tío. Eres muy joven. Tranquilízate un poquito, tío. Ay.
¿Ves? Y bien argumentado.
¿Este es el audio?
Correcto.
Sí, yo estaba apuntando para contestar, pero
no. No te vas a cabrear porque te haya llamado joven.
Claro. No, la verdad que no, ha sido un piropo, desde luego, pero sí, vamos, ojalá fuera joven.
Lama, feliz noche allí en Arabia, que lo paséis muy bien, que disfrutéis. Mañana nos escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias. Están aquí discutiendo Elena y Miguelito.
¿Por qué?
No se puede nada, porque no, porque son así. Porque Miguelito dice que no le caben las cosas en la maleta, que ha comprado 30 kilos de dátiles, y Elena que la trae vacía prácticamente,
claro,
que no si se la puede llevar, claro, las cosas y tal.
Sí,
discutiendo.
Tremendo. Bueno, mientras discuta con Miguelito.
Tremendo.
Las cosas de mujeres.
Tremendo. Gracias. Hasta luego, Lama. Hasta luego, equipo. 12:57. Menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Cuando hablamos de soledad no deseada, siempre solemos pensar en alguien mayor, ¿verdad? En la vejez. Pero lo de estar solo no solamente les afecta a ellos, a los mayores. Nuestros jóvenes, paradójicamente, se sienten cada vez más solos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 21 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Última hora o último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Último tramo de este partidazo. Tenemos comunicación con Ángel García. Ángelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Se ha sorteado el cuadro de Australia, sí. Donde tenemos a Alcaraz, donde vamos a tener a Alcaraz. Nos ha ido bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, hay un par de bombas por ahí por el camino. En octavos de final, o Tommy Paul o Jack Draper, el estadounidense y el británico, están jugando muy bien. En cuartos, Zverev, cuidado con el alemán este año, que parece que ha empezado la temporada en forma. Pero bueno, si te hubiesen dado a elegir, lo que más querrías es evitar a Sinner en semifinales. Que lo más probable es que por ese lado del cuadro, tanto Djokovic como Sinner lleguen a semis. Djokovic, por ejemplo, solo tiene un rival que yo creo que le puede hacer algo de sombra en todo su camino hacia esas semifinales, y es Shelton en octavos de final, que fue ante quien se enfrentó en semifinales del US Open, el joven estadounidense. Pero bueno, lo normal es que por el otro lado sea un Sinner Djokovic, que se maten a palos, ojalá, y a ver si Alcaraz consigue llegar a esas semifinales, y con Medvedev o con Rune, pues sinceramente lo tendría a priori un pelín más fácil tratándose de unas semifinales de Grand Slam.
En Nueva York le eliminó Medvedev, ¿no?
Medvedev, sí. Para mí, dando la sorpresa. Porque es verdad que los tres partidos anteriores Alcaraz le había ganado, y le había ganado muy bien. En Wimbledon lo había arrasado, y es verdad que Medvedev hizo un partidazo y que Carlitos no estuvo a su nivel. Pero bueno, si te dan a elegir a día de hoy, para mí Sinner, bueno, de hecho es que es mi favorito para ganar el torneo, incluso por encima de Djokovic, con eso te digo todo. Sí, para mí sí. Para mí Sinner lleva tiempo avisando, está empezando a centrar las dos o tres cositas que le faltaban, y yo, si tuviese que decir hoy, jugarme un café a quién gana el Australian Open, me juego a Sinner por delante de Djokovic y de Alcaraz, sinceramente, creo que el italiano ya le toca, lo demostró en la Copa de Maestros, que ganó una vez a Djokovic y debió eliminarle, como bien sabes, y con Alcaraz también lo ha demostrado en muchos partidos, que le puede ganar perfectamente, aunque Carlitos lo ha ganado en las de verdad, en las importantes, y por eso tiene mejor palmarés, pero yo Sinner me da muchísimo miedo, y estoy deseando eso, un Sinner Djokovic que se maten a palos, y que el que llegue a la gran final, espero que esté Carlitos al otro lado el domingo 28 y llegue más fresco Carlitos y tenga una pequeña ventaja.
¿Cuándo empieza?
Esto empieza el domingo 14, debuta ya Novak Djokovic. Bueno, en realidad domingo, aquí te estoy hablando siempre en horario australiano, cuando en realidad al ser 10 horas menos, esto es madrugada del sábado al domingo en España. La una en punto de la madrugada del sábado al domingo es cuando empieza. Esa misma madrugada, aunque yo creo que va a ser de mañana, a las 9 de la mañana probablemente, debute Novak Djokovic, y hasta el lunes o el martes, es decir, la noche del domingo al lunes o la noche del lunes al martes, no veremos debutar a Carlitos Alcaraz porque su turno, el de su lado del cuadro, es el segundo. Y debuta ante Gasquet, ya lo has contado tú, por cierto, solo te añado un dato, y es que curiosamente fue el tenista ante el que ganó su primer título ATP, con 18 años recién cumplidos, en Umag, en Croacia, en 2021, mientras estábamos en los Juegos Olímpicos. Allí ganó Carlitos Alcaraz su primer título.
Vale, a ver qué hace Alcaraz. Hay cierta incógnita, cierta duda.
Sobre todo porque llega sin partidos, Goma. Llega con dos exhibiciones. Bueno, la que juega mañana por la mañana ante Ruud y la que ha jugado ante de Miñaur. No tiene más desde la Copa de Maestros.
Oye, waterpolo femenino, estamos en la final.
Espectacular. Para mí la mejor selección que tenemos ahora mismo en el deporte español, sin ninguna duda. Me he estado echando cuentas.
Oye, las de fútbol son campeonas del mundo.
Sí, pero es que estas desde 2012 han disputado 15 Juegos Olímpicos Mundiales Europeos, 15, y han sacado medalla en 11. Y de hecho son campeonas del mundo y triples campeonas de Europa, o sea que, y pueden ser cuádruples campeonas de Europa, tres de ellas consecutivas. Entonces, bueno, creo que son infalibles, sinceramente. Hoy le ha metido 13-5 a una subcampeona Europa como Grecia, subcampeona Europa hace nada, hace año y medio, o sea que no te digo que hace tiempo, y la han destrozado desde el primer cuarto y desde el primer minuto. Y bueno, a ver contra Holanda con la piscina llena en Eindhoven el sábado a las 8:30 que hacen. Pero vamos, estas chicas de Mikioka, con varias veteranas y con muchas jóvenes que van sumando y aumentando la ambición, para mí la medalla más clara en deportes de equipo que tenemos en París, y a ver si ya de una maldita vez, que desde la Atlanta 96, que os acordáis alguno ahí con los chicos del waterpolo, no ganamos un oro en deporte de equipo. Ganamos muchas medallas, pero no ganamos un oro desde Atlanta 96 hace 28 años.
Ahí estaba Estiarte.
Sí, era el líder, de hecho, y bueno, picado de la derrota de Barcelona 92.
Era el mejor jugador del mundo.
Sí. Sin duda. Que, fueron, creo que sus sextos o séptimos Juegos Olímpicos. Sextos, me parece.
Sextos, yo creo.
¿Te das cuenta del respeto que han tenido hoy todos contigo?
Sí, ¿eh? Sí, hasta David Sánchez, cosa que me extraña.
Les he metido un toque porque, como sé que tu suegra y tu madre están enfadadas conmigo por
el tema de que se duerme.
Tenías que soltarla, ¿eh?
Sí, porque no dicen que no les gustan mucho las bromas, pues yo a partir de ahora voy a ser muy serio y muy respetuoso con...
¿Creen que eres duro e inflexible conmigo? Tampoco entiendo por qué se enfadan, si solo me has amenazado tres veces de despido, tampoco es una cosa muy...
Bueno, más pero veces. No lo ha ejecutado la orden.
Ya,
¿no?
Eso es verdad.
Angelito, serías el último del que yo prescindiría.
Qué majo eres.
De verdad, el último.
¿Pero en las cenas de noche buenas te sobas en la mesa también o no?
No.
Esto es lo que no quiero tolerar a partir de ahora.
No, hay que respetar.
No es ninguna broma. Este es una cuestión real.
No, el otro día, en la cena que hicimos de Navidad, no se durmió.
Desconecta.
La que montó en el Florida, ¿no? Ahí subió encima de las mesas.
Ahí se desmelenó.
¿Qué bebió?
De todo. No,
Frangélico y...
Frangélico.
Tinto de verano.
Cuatro
con limón.
Tintos de verano, pero buenos copazos.
Tinto de verano el día 20 y pico de diciembre, imagínate. Sí.
Con limón.
Un abrazo, Ángel.
Se os quiere.
Gracias, adiós.
Adiós.
Gema Santos.
Pues ahora es momento, como cada noche en el partidazo, de nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de liga que arranca mañana. Sí, mañana viernes, Sevilla a la vez. Veo que una victoria de los de Quique Sánchez Flores se paga 2-1 en Winamax. Veo que el empate tiene una cuota de 3.30 y si gana el Alavés tienes esperándote una cuota de 4.20. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
De momento la estrategia a Carlos Sainz, esa que detallaste ayer, le está funcionando, ¿eh?, en esta etapa de dos días.
Y no a la tilla. Es una, lo llamaba yo derrota táctica, y es verdad que les ha ido de maravilla eso de pararse en la pista y retrasarse un poquito para salir detrás. Y le fue mal a Latilla. Latilla decía, yo no engaño a nadie, yo voy a ganar hoy y mañana. Y la verdad es que en el Dakar es mejor no hablar mucho. Eso es cierto, hay que ser precavido porque luego la pista te deja en el sitio. De hecho, ha tenido problema de navegación. Ha habido una duna en la que se ha quedado un poco atrancado. Y le ha metido 24 minutos, digo, de momento provisionalmente, porque la etapa no ha acabado. La etapa se paró a las 2 de la tarde. Y le saca 24 minutos y 9 segundos en la etapa, en el último punto kilométrico en el que han coincidido, y le tiene a 21,41 en la general. Es el nuevo líder Carlos Sainz con Lucas Cruz. En el que está más cerca en esta etapa es Matías Ekström, su compañero en Audi, que le tiene apenas a 4 minutos y medio, pero que también en la general está a 15,58 y a 5,19 está Loeb. Pero es que si miras en la jornada, también ha tenido problemas Peter Hansel, que ha tenido un problema hidráulico, se ha quedado sin dirección asistida y ha tenido un accidente. De hecho, se está viendo ahora mismo las imágenes de 13 y no ha podido y se ha quedado más de 2 horas. Bueno, pues están todos los rivales yéndose para atrás. Está cimentando el que puede ser su cuarto Dakar con un cuarto coche distinto, pero él sigue siendo muy precavido. Sí, perdona, dime, no, ¿me vas a decir algo?
¿Dónde están durmiendo?
Están durmiendo en medio de la nada. Está en el campamento.
¿Pero están todos juntos? ¿Duermen todos?
No, no, no. Esa es una cosa curiosa. Está en el kilómetro 404 Carlos Sainz y en el 433 Alatilla. Porque en el momento que era el toque de queda, tú tenías que ir al siguiente campamento. Entonces, cuando han llegado las 2 de la tarde, hora española, estaba en la zona de repostaje Carlos Sainz y se ha tenido que ir al campamento siguiente, que era el D. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Que Alatilla, Chicherit y también Ekström, que iban por delante, se han tenido que ir al siguiente, que es el E, que está unos 30 kilómetros más adelante, 436. Es decir, que mañana le queda menos etapa a Latilla de la que le queda a Carlos Sainz, que son 148 kilómetros.
Pero son tiendas iguales, o sea, es una tienda grande donde comparten todos.
No, son tiendas individuales que tienen que instalar allí en el desierto, que les han dejado a cada uno. No son de las fáciles del Decathlon, son de las complicadillas.
¿Y la tiene que montar Carlos Sainz o se la pone?
La ha montado Carlos Sainz, sí, sí. De hecho, le han grabado mientras la montaba y ha dicho, oye, no lo grabéis que quedo mal. A mí, viendo a los pilotos, que son muy buenos pilotos, las dificultades con la tienda de campaña, yo no me siento tan mal de cuando he estado en tienda de campaña del Dakar. Es decir,
bueno, yo la del Decathlon sé abrirla, pero cerrarla luego a veces da problemas, ¿eh?
Da problemas.
No, yo ¿sabes cuál es este? Estas son como iglús.
Ah, sí.
Que las hay en las playas. Pero sí. luego para cerrarla tienes que hacer una doble.
Meterlas en la funda otra vez.
Yo dejé de llevarla porque hago el ridículo cada vez que me pongo a cerrarla.
¿Qué es una tienda de campaña?
No, pero además, eso está bien.
Es como los prospectos de las medicinas. Que lo sabes no sabes cerrar nunca. No sabes doblar.
La clave para cerrar es maltratar la tienda. Tienes que hacer mucha fuerza. Es decir, esa es la clave. Lo aprendí el segundo día. El primer día entré con la tienda medio abierta en el autobús que me llevaba al aeropuerto. Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Sainz, que sigue siendo prudente, pese a que está en una posición muy buena. Mañana todavía queda tela que cortar. Las imágenes de hoy han sido espectaculares, con unas dunas tremendas. Carlos Sainz con Paco Grande en Televisión Española.
Seguir mañana al mismo ritmo que traíamos hoy y tratar de acabar sin problemas.
¿La táctica funcionó?
Oh, sí, yo creo que es mejor esperar a mañana, pero en principio parece que sí, que ha sido buena.
Oye, Paco Grande también lleva unos cuantos Dakares, ¿eh?
Sí.
Unos cuantos de todo lleva.
De todo, sí, sí. Sí. Paco sí, Grande, sí, macho. Sí, sí, oh,
Sí, además Paco Grande es de los que de los periodistas que en el día de descanso, porque mañana hay un traslado y el día de descanso es el sábado, sigue durmiendo en tienda de campaña. O sea, todos se van a un hotel y él sigue durmiendo allí en tienda de campaña en Riyadh. O sea, que él hace espíritu dakariano hasta el final, todos los días.
Muy bien.
Bueno, no sé si ese detalle se podía contar, pero bueno, ya lo he contado, ya está en público. No,
hombre, se vive mejor así, Carlos, la experiencia.
Sí, señor.
Hay que vivir la experiencia. Yo también te digo, se está mejor en hotel que en una tienda.
Hombre, claro.
Sí, seamos realistas.
Generalmente por eso la gente viaja
a hoteles. Por eso la gente viaja a hoteles. Sí, es decir, yo en cuanto podía escaparme del campamento, me escapaba. Eso,
bueno,
ya
hay
lo
veces
digo.
Que mola ese el campamento también, Carlos.
No, sí, lo he vivido y mola, no, para que no duermes. Siempre, o sea, está
claro,
bien, pero no duermes.
Está bien también algunas veces.
Bueno, sí, Carlos, sí. Que
venga, vale.
Un abrazo, gracias, adiós.
Igual, que vaya bien.
Compañeros,
chao.
Ahora llegan The Americans, que pues es la sección favorita de Lama, y ya me está escribiendo Lama desde Riyadh diciendo que no. Por favor, que empiecen ya los Americans.
Pues hala.
Hala.
Venga, un abrazo a todos.
Adiós, hasta mañana.
Bueno, bueno.
Hasta luego. The Americans en el partidazo con el profe Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Vosotros?
Bien, bien, bien. Aquí estamos. Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Está Parra. Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
Y se continúa con nosotros Dani Senal.
Aquí sigo.
Desde el principio. Luego os diré todo lo que he visto. Bueno, no todo lo que he visto estas Navidades. Que he visto muchas cosas, de series, pelis y tal. Que...
¿Pero satisfecho o...?
Sí, bastante bien.
Vale.
La peli que más me ha gustado de las que he visto ha sido la de...
La Sociedad de la Nieve.
La de Bayona.
Bueno,
o sea, me parece...
No hay muchas dudas al respecto.
Es increíble el parecido físico que tenéis Bayona y tú, lo sabes.
Ya,
¿no?
Me lo ha dicho mucha gente. Sí, sí,
sí, sí, es que es tremendo.
Sí,
tío.
Sí. ¿Habéis visto, La Sociedad de la Nieve?
Sí, 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 sí.
¿Y qué os ha parecido, Pani?
A mí buenísima. A mí me parece... Mejor que Viven, que es la película que hicieron en Estados Unidos, y yo creo que incluso los supervivientes, la gente que está todavía viva de ese episodio, han dicho que refleja muy bien lo que pasó en aquellos trágicos días, ¿no?
Sí, sí.
Es llamativo que sabiendo lo que va a pasar, o sea, conociendo la historia, que te toque tanto, y más después de lo que dice el profe, de que ya vivimos una película sobre el tema... Que a mí esta me parece bastante mejor.
Bueno, técnicamente, claro, momento de la avalancha,
mucho también,
el momento cuando cae el avión, es, claro, no tiene nada que ver con Viven.
Yo tengo una historia con la Sociedad de la Nieve y con Viven, y es que cuando estudiaba en Salamanca, vinieron unas chicas uruguayas, como de Erasmus o de lo que fuese que la beca que tenían, y una de ellas fue novia de mi compañero de piso, y estuvo tiempo en mi casa y tal, y su tío... era uno de los que había sobrevivido.
¡Ostras!
Sí, sí, y en ese momento era uno de los de Viven, decíamos. Claro, yo ahora viendo otra vez La Sociedad de la Nieve, hablé con mi amigo, el que había sido novio y tal, y descubrimos quién era, y era uno de los, o sea, no era uno de los protagonistas, ¿no? Pero era uno de los que al final sobrevivieron.
¿Tú la has visto, Luis? ¿La has visto?
Sí, sí, la vi.
¿Y te gusta?
Sí, yo no comparto del todo el entusiasmo, pero porque pero la peli está bien, es súper entretenida y es verdad que tiene escenas como la avalancha que son impresionantes.
A mí me parece impresionante la peli, me parece increíble. Y más cosas, ya luego os cuento. Empezamos con lo vuestro, con la NBA, con una renovación. ¿Quién ha renovado y por qué lo ha demorado un poco? ¿Qué ha pasado?
Ha renovado merecidamente, debo decir, el entrenador de Miami, Eric Spoelstra, por 5 años... y 120 millones de dólares, lo cual supone un récord en el pago a un entrenador, ¿no? En el contrato de un entrenador. Viene a ser unos 15 millones anuales. Monty Williams abrió el camino al fichar por Detroit y ahora Eric Spoelstra ficha por Miami.
O sea, perdona, dicho, ¿gana más el Cholo que el entrenador de uno de los mejores equipos de la NBA?
Sí, 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 exacto.
Joder.
No, no, es que a nivel entrenador dudo que haya muchos que ganen más que el Cholo.
No, no, pero...
En lo que sea, o sea...
Pero
sí, es posible.
En el fútbol se pagan sueldos a entrenadores muy... muy alto, Guardiola, ¿cuánto ganará? ¿Cuánto ganará Klopp en el Liverpool? O sea, son sueldos que están a la altura de la NBA, sin duda. Perdona, sí, Pani,
gente,
que te he cortado.
Esa gente gana más. Y bueno, 15 millones ahora mismo es el récord en la NBA y es por 8 años, 120 millones. Y lo que ha sucedido es que el entrenador, de acuerdo con Pat Riley, el legendario Pat Riley, que fue entrenador de los Ángeles Lakers, que ahora es presidente ejecutivo de Miami Heat, pactaron no firmar esta extensión de contrato hasta que Eric Spoelstra se divorciara de su mujer. Eric Spoelstra se divorció de su mujer
para que no se llevara ella una parte.
Exacto.
Mm. Me parece un giro argumental magnífico. O sea, es lo que le da verdadera potencia a la noticia. El hecho de que Pat Riley sea un jefazo hasta las últimas consecuencias.
Bueno, es que si evidentemente si ella se llevaba la mitad y ya estaban con problemas de separación, lo normal por parte de él es que no hipotecar su...
No, dicen en Miami que han blindado a Spo, porque claro, Spo con el divorcio ha perdido un pastizal, porque ya había ganado sus buenos millones. Mm. Y con esto lo que se garantiza es no perder 60 kilos más.
Mm. Vale. Netflix va a lanzar una docuserie sobre la NBA con LeBron James y otras estrellas como protagonistas. Supongo que quieren hacer un poco lo de la Fórmula 1, ¿no? Lo que hicieron con la serie de la Fórmula 1.
Y lo del fútbol americano, que hay una serie ya que se llama Quarterback, que aparece Patrick Mahomes y otros jugadores de la NFL explicando la temporada desde dentro, y eso es lo que van a hacer con LeBron James, con Tatum, Domantas Sabonis y Anthony Edwards. ¿Y sabes quién va a producir esta serie? La va a producir un señor que se llama Barack Obama.
¡Ostras!
Además de ser expresidente de Estados Unidos, es un fan de la NBA, jugó a baloncesto, es muy fan de los Chicago Bulls, siempre lo dice. De hecho, ha habido rumores en algún momento de si Barack Obama podría comprar una franquicia de la NBA, rumores que no han acabado en nada.
Pero ¿tanta pasta tiene Obama como para comprarse una franquicia de la NBA?
Que sería con un grupo de inversores.
Exacto, con un grupo de inversores.
Vale.
Pero tiene que tener pasta Obama, ¿eh?
Sí, hombre.
De Hazo no va.
No, hombre, eso no. Pero, tío, los dueños de franquicias de NBA...
Son
millonarios. Es de la gente más rica del mundo, es verdad.
Son otra cosa. A ver, Parra, tienes un mix ahí de noticias de actualidad.
Sí, un resumen rápido de actualidad de NBA. Hoy se ha jugado el partido de NBA en Europa, en París. Ha ganado Cleveland a Brooklyn Nets. Un partido que ha llegado...
he visto las fotos, perdona, Parra. Estaba Beckham, estaba Mbappé. Ronaldo estaba con Mbappé, me parece. Que he visto
Tony Parker. Sí. Que, bueno, Tony Parker es lógico que esté. Sí. Sabrina Ionescu yo creo que también estaba por ahí. Sí, ha habido muchas estrellas, es normal, es lo que toca, es para lo que se hacen estas cosas, para lucir palmito. En lo deportivo ha ganado Cleveland, que ha estado 26 arriba, pero luego Brooklyn ha apretado, y partidazo de Donovan Mitchell, que ha acabado con 45 puntos. Ayer se dio por la noche una circunstancia curiosa, jugaron los dos mejores equipos de la liga, los Celtics líderes del este y los Wolves líderes del oeste. Ganaron los Celtics, era en Boston el partido, tras prórroga, con 80 puntos entre Tatum y Jaylen Brown, partidazo de ambos, en ausencia de Porzingis. Y el mismo día jugaron los dos peores equipos de la liga, de cada conferencia. Detroit, que es el peor de todos, que recibió a San Antonio, los Pistons recibieron a San Antonio, en el primer triple doble de Wembanyama, que lo hizo en apenas 21 minutos, que es lo realmente llamativo. Ya no tanto que sea su primer triple doble, que en algún momento tenía que llegar, sino el poco tiempo que ha gastado en hacerlo. Y luego muy llamativo lo de los Warriors, que van de mal en peor, siguen descendiendo la clasificación en el oeste. Están duodécimos.
Comprar yo la camiseta de los Warriors y es un desastre, tío. O sea,
y mira que nos costó, Juanma, estuvimos esperando semanas y semanas. 100 y pico
euros me costó la camiseta, que me encanta y tal, y desde entonces una caída en picado, tío.
Anoche la peor derrota en casa desde que draftearon a Curry. O sea, desde el 2009 no habían perdido nunca en casa los Warriors por 36, que es la diferencia por la que perdieron ayer contra los Pelicans. Y lo peor no es eso, lo peor es que da muestras el equipo de que la dinastía realmente está acabada. Está, por cierto, a punto de volver Draymond Green, ya está la suspensión levantada. Ayer ya estuvo en el banquillo, ahora tiene que reacondicionarse para volver a jugar. Yo creo que en los próximos dos partidos reaparecerá en cinco días, como mucho.
Ha habido una rajada importante, ¿no, Luis?
Sí, el técnico de los Raptors. Es que se enfrentaban los Raptors con los Lakers y vencieron los Lakers de 2 puntos. Y en el último cuarto, los Lakers fueron 23 veces a la línea de tiros libres y los Raptors fueron 2 veces. O sea, cada vez que cogía el balón LeBron o la ceja, los árbitros los mandaban a la línea de tiros libres. Y al acabar el partido, Rajakovic, que se llama así el técnico de los Raptors...
Hizo honor a su nombre,
Rajakovic. Sí, rajada de Rajakovic.
Sí, Rajakovic.
Bueno, decía esto.
That's outrageous. Esto es indignante. Lo que ha pasado esta noche es una locura. Es una vergüenza. Es una vergüenza para los árbitros y una vergüenza para la liga que permite esto. 23 tiros libres para ellos y 2 para nosotros en el último cuarto. Respeto a todos sus All-Star, pero nosotros también tenemos estrellas que han jugado el All-Star. ¿Tenían que ganar esta noche? Si es así, hacéndonoslo saber y no venimos a jugar. Que le den la victoria directamente, pero lo de esta noche no ha sido justo y no es la primera vez que pasa.
Uy. Esto pasa con los Lakers a veces.
Yo juraría que antes de mañana le van a caer 25.000 pavos mínimo.
Le han caído.
Ya le ha caído, ya. No lo había visto.
Exactamente 25.000 euros.
Estaba claro.
O sea, dólares, vaya.
Estaba pendiente de que le sacaran la suspensión, pero no sabía que había salido ya.
Sí. No me parece, no sé, ¿os parece mucho 25.000 dólares?
No.
A los niveles que tienen ellos, desde luego que no.
No, pero si va juntando 25, al final sacan un pico, ¿eh?
Sí, pero también es verdad que por un rajar es 25.000 dólares. Quiero decir, el tío tampoco no dijo más que
no insultó a nadie
y tal. No me parece.
Oye, rajar, que aquí, ¿no?, se pagan 600 pavos por una tarjeta. O sea, que menos todavía.
Sí, puede ser.
De NFL, ¿alguien quiere decir algo? Porque tengo aquí un titular.
Yo, que Bill Belichick, que para muchos es... hace unos días hablamos de él porque los Patriots iban fatal, una de las peores temporadas de su historia y tal. Para muchos es el mejor entrenador de la historia del deporte, de todos los deportes, ganó 6 Super Bowls, pues dice adiós, se retira. Ya no será el entrenador de los Patriots ni de nadie más. 24 temporadas seguidas en el mismo equipo, pero lo han hecho tan mal y desde que no está Tom Brady, los Patriots no van a ningún sitio y se retira. O sea que vamos a ver qué pasa con esta franquicia ahora.
Uy, 24 temporadas.
Sí. Imagínate, eso es muy... esto es más que Ferguson.
Una menos que Ferguson, ¿no?
Muy típico en Estados Unidos, Juanma, particularmente en el fútbol americano. En la NBA, Popovich y ahora Spoelstra también son muy duraderos, y donde es tremendo es en el baloncesto universitario.
Sí, sí, sí.
En el baloncesto universitario hay entrenadores que han estado 40 años en el banquillo. ¡Joder! Literalmente, ¿eh?
Madre mía. Ranking. ¿Cuánto le cuesta a una familia de 4 miembros ir a ver un partido de NFL dependiendo de la zona?
Esto es lo... han buscado en Estados Unidos lo más barato. O sea, lo más barato que tienes para ir. El equipo más barato para ir a verlo son los Falcons. Vale casi 300 pavos ir con 4 personas. O sea, si tú vas con tu mujer y 2 críos, 300 pavos. Pero es que, llama la atención, hay 3 equipos que por menos de $1,000 no puedes ir a verlos.
Pero por menos de 1,000 a entradas normales.
Sí, sí, no. La entrada más barata.
Una persona, dices.
No, los 4.
Los cuatro.
Esto está pensado para...
Hay 3 equipos cuya entrada más barata son 250 euros, dólares.
No, aquí lo que se cuenta es la entrada más barata, la entrada más barata, el parking, 4 perritos calientes, 2 cervezas y 2 sodas, porque se supone que son los padres y 2 hijos.
Y
2 hijos, o sea, 2 refrescos.
Mil pavos.
A los Chiefs, por supuesto, a los Eagles y... ¿Quién se lleva la palma? No haya mucha duda. Los Raiders, 1.380 pavos. O sea, ir con tu mujer y 2 críos a ver a los Raiders a la entrada más barata, cutre, con las palomas, que no ves ni el balón, 1.380 pavos, que me parece muy llamativo. O sea, será el deporte nacional por antonomasia en la NFL en Estados Unidos, pero para verlo en casa.
Pues los campos están llenos.
Sí, sí, claro. No.
Si van 4 personas a Montjuic, no sé cuánto le sale.
Otro ranking. ¿Qué deportistas son los que más han crecido en Instagram en el año 2023? A ver, Luis, tú que eres muy de mirar cuentas en Instagram.
Será el... No sé nada, pero será el de Taylor Swift, seguro, ¿o no?
Son deportistas, lo vamos a hacer de...
No, pero dice el novio de Taylor Swift.
Travis Kelce.
Sale.
Seguro. Bueno, es que quiero decir, el problema es que de los 5 yo conozco a 2 solamente. Te lo digo de verdad, y prácticamente todo el mundo. Y el problema es que hacemos el ranking como del 5 al 1 y en el 4 yo ya dejo de conocer a nadie.
A ver.
En el 5, Víctor Wembanyama, ¿vale? Que le conocemos
conocido,
todos.
Conocido, sí.
Más de 2.28 millones.
Ha crecido.
Número 4, y también le conocemos todos, Carlitos Alcaraz.
¡Ostras!
2.32 millones.
Muy llamativo,
tiene más de 4, tiene más de 4 millones, pero ha crecido claro. Más del doble. Más del doble. Entramos ya en el terreno de quién es esta gente, ¿eh? Número 3, Ángel Ris, que es una jugadora de baloncesto
Universitaria de Luisiana, campeona de la NCAA, sí. Y un bellezón, además, y grandísima jugadora.
Sí, pero eso, claro, coincidiréis que no es precisamente un...
En Estados Unidos sí, ¿eh?
Estoy con Luis, que yo no tenía el placer.
En Estados Unidos sí.
Número 2.
Número 2, nuestro amigo de Taylor Swift, Travis Kelce.
Claro.
¿Qué es por Taylor?
Seguro. 3.69 millones ha crecido. Y en el número 1, Shohei Ohtani, que es un jugador...
El japonés de béisbol, sí.
Japonés, efectivamente.
Joder, Pani, tú eres una máquina, macho.
No, hombre, Ohtani es el de contraataco.
¿Cómo contraataco?
Ha firmado un supercontrato con...
Hablamos del otro día, ha firmado...
Claro, si dices esas palabras, contrataco, pues di contrato.
El imperio contrataco.
Yo también entendí que era algo de contrataco.
Contrataco, ¿no? El gran contrato que firmó, que lo hablamos aquí en Americans hace dos... Ah, bueno, estaría de vacaciones, Juanma, claro. Vale, tenemos que empalmar la de Semana Santa con las de verano y, y te pierdes las cosas.
Efectivamente.
Pero hablamos
5.33 millones de crecimiento. Oh. Shohei Ohtani, que es el del contraataco.
Muy bien. ¿Queréis alguna recomendación? ¿Tengo que ver alguna serie, alguna peli que os haya entusiasmado estas semanas que hemos estado sin hablar?
Yo tengo una, además, que te va a gustar porque es una serie Movistar que se llama Blue Lights, es policíaca, sobre la policía irlandesa, que es muy, muy buena. Son 6 capítulos. Y como peli yo recomiendo sin duda, yo es de lo mejor que he visto en mucho tiempo, la que ganó la Palma de Oro en Cannes, Anatomía de una Caída.
Oh, qué
que
buena.
Es maravillosa, ¿verdad, profe?
Qué buena es.
Y ha ganado el Globo de Oro a mejor guión.
Por cierto, ha arrasado su sesión en los Globos de Oro.
No me extraña. Vale, ¿alguien quiere recomendar algo? Yo recomiendo Whiplash, sé que no es nueva la peli, pero es de 2014, pero es brutal la película.
Sí, súper guay.
Me encantó.
Ganó el Oscar, ¿no?
Creo que sí.
Al secundario, al que hace de director.
Bueno, es que es un animal. O sea, es buenísimo.
Es un actorazo. Vale,
buenísimo. Sí.
Y el chico es muy bueno también, ¿eh?
También.
Vale.
Sí, sí.
No recomendáis nada más, ¿no? Pues yo, otra, una serie en Disney, El Encargado. Argentina.
Ah, he oído hablar de ella, muy bien.
Sí, hombre.
Argentina, o sea...
Muy divertida,
este
¿no?
Este actor que se llama Francella.
Francella.
¿De qué va?
Pues de un encargado, de un conserje de un edificio de Buenos Aires. Y es...
A mí me está gustando mucho Los Hermanos Sam, lo que pasa es que yo tengo un gusto un poco extraño.
Ya, es verdad.
¿Los Hermanos qué?
De Sam Brothers, Los Hermanos Sam.
Ah, Los Hermanos.
Sam como Sol. Sí, sí. Es de una familia mafiosa de Taipei, de la Triada, que disparan al padre y el hijo mayor se va... A Los Ángeles a buscar a la madre y tal. Está curiosa.
Americans, ha sido un placer, como siempre. Un abrazo.
Y un abrazo.
Adiós.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana tiempo de juego y el domingo tenemos clásico, final de la Supercopa a las 8 entre el Madrid y el Barça. Pulpo.
Aquí estoy de cuerpo presente.
De cuerpo presente y vivito y coleando.
Vivito y coleando, ten en cuenta que aquí hay que aguantar hasta las 6 de la mañana, que luego le doy los buenos días a Herrera.
Madre mía.
Te tienes que aguantar un día aquí conmigo hasta las 6, Juanma, es
pues,
que...
Vale, pero entonces hago una cosa, vengo más tarde a la radio, o sea, no, si no me echo la vida aquí.
No, yo te hago un justificante, no hay ningún problema.
¿Con qué arrancas?
Pues mira, hoy vamos a hablar de las rebajas, hay muchísima gente que se preocupa mucho en estudiar las rebajas, en organizarse las cosas que se tienen que comprar, los cambios que hacen ahora con los regalos de los Reyes para sacar luego buenos precios y hacer sus chachulletes, pero luego hay mucha gente que se prepara las compras que tienen que desarrollar ahora en enero y los ponedores ya están dejando nuestros mensajes en Facebook.
Perfecto, pues te escucho ahora, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, lo dicho, disfruten de la radio, descansen, salud, suerte, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.